Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Yo solo quiero pegar en la radio.
En Onda Madrid. Madrid fin de semana. Con Curro Castillo.
Yo solo quiero que la gente cante.
101.3 y 106 FM.
A Barranquilla, desde Madrid hasta Nueva York.
Onda Madrid.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Para comprarte una casa grande.
Con Curro Castillo.
Donde quepa tu corazón.
Alucinan colores que este es Stevie Wonder cuando tenía 20 años en directo con toda esa banda en televisión.
Jolín.
O sea, cuando Stevie Wonder tenía 20 años y hacía eso en una televisión norteamericana, o sea, que estábamos a por uvas. Ni te quiero contar, pero mira cómo sonaba la criatura.
Divino.
Y no se ponía nervioso.
¡Anda! ¡Fíjate!
Es que tenéis que ver a Isabel.
Como yo. Se me traba la lengua.
A Isabel Borbolla. Ahí en el remanso ese de paz donde corre fresquito.
Exactamente.
Donde nos reunimos con nuestra conciencia en el supuesto caso de que tuviéramos de esa cosa.
Sí. Como no tenemos.
Claro. Y entonces hace respiraciones porque se pone nerviosa.
Sí.
Y entonces la tienes que ver en un rincón así, ¡fiu, fiu!
Como es, ese hombre.
Es como estoy viendo a Dolores Conquero, que es escritora, y está ¡fiu, fiu, Dios mío! ¿Dónde me he metido?
Sí. La veo muy tranquila.
No, es mentira.
¿Es mentira?
Sí, sí, mira, por ejemplo, yo la saludo.
A ver.
Ya verás lo que dice. ¡Hola!
Hola.
¿Lo ves? Está nerviosa. Sí. Si es que se nota en el tono.
Se nota.
Bueno, y entonces, vamos a ver, ¿qué tal? ¡Hola, Pablo!
Hola.
¿Qué tal? Ahora bien. Contamos la historia de Pablo, pero mira, ¿tú cuántos años tienes?
16.
Entonces, eres mi hombre. Oye, ¿cómo se escribe cero en números romanos? Que llevo toda la noche dándole vueltas. ¿Lo ves? Hemos perdido los planes de estudio.
Menos claro. Sí, puede ser.
Por ejemplo, y ahora que estamos en el Mundial, Pablo, tú esto seguro que lo sabes. Cuando un jugador se va por la banda, el portero se va por los mariachis.
Oh, qué malo.
No debería hacerlo.
¿A qué es malo?
Malo, malísimo.
Claro, pero como tiene 16 años, dice, vamos a ver, estos son los de la radio. Joder, banda, que me quiero dedicar yo a otra cosa.
Madre mía, ¿dónde
pero es que,
me
claro,
metido?
Como tampoco hay sistemas para que con 16 años vayas pensando qué quieres ser más adelante,
¿verdad?
Y decidas tu vida,
¿verdad?
Pues la íbamos hoy a convencer de que por aquí no. Mira lo que te quedas. Mírame bien.
Vas a acabar como nosotros.
Lamentable,
así.
Lamentable, cierto.
Soplando.
Bueno, ¿qué hacemos?
Pues no sé, a ver, habrá que trabajar un poco o no. No sé, digo, ¿eh?
¿Y a ti qué así te pasa con la silla, Carmen?
Ah, que no
te
me
cuelgan los pies.
Que no tengo peso y entonces no puedo bajar y parezco un muñeco ventrílocuo, me cuelgan los pies, no me llegan
peso,
al suelo.
No tienes nada. O sea, yo comprendo que ahora nos ha pillado el verano de sopetón hoy.
Sí.
Y que claro, todo el mundo había suspendido la operación
total,
bikini
total.
Y ahora va a tocar un verano de lucir lorza. ¿Qué te pasa? ¿Qué pensábamos que iba a ser todo así?
Bueno, pero anda, hay carne y alegría.
Pero tú, como no luzcas costillar, no. Tú, vamos, es que no, tú no tienes peso específico. O sea,
no,
tú en realidad
pluma.
Pasas por un arco de seguridad y no constas.
No.
No.
De hecho, en el aeropuerto siempre me dicen que si necesito acompañamiento. Y yo, ¿cómo
claro.
que acompañamiento? Y me dicen, claro, pero si tú eres menor no puedes viajar sola.
Claro.
Yo,
por el tamaño.
Claro. De hecho, me quieren meter en la bodega como los perritos.
Oye, tú que tienes edad, tú no. Pero tú sí, Amancio, y vosotros sí, ¿no? Tenéis edad para haber visto la película de Tarzán, ¿no?
Sí,
pues los chicos de Tennessee, históricos, legendarios, memorables, actuales, eternos Tennessee.
Sí, conocimos a Johnny Weissmuller en La Comunión.
Claro, claro. Pero yo siempre me lo he preguntado, ¿por qué Tarzán? Vamos a ver, ¿cuál es la? ¿Cómo lo conseguía? ¿Por qué Tarzán siempre salía afeitado en las películas?
Porque era imberbe.
¿Eh?
Esto sí que viene toreado. Esto no está nervioso ni
nada. Nada como la experiencia. Señoras y señores, esta mañana con nosotros, Tennessee.
Siempre estoy contigo y tú a mi lado y con cada canción la vida nos unió. Unidos seguiremos cantando sin cesar y juntos llenaremos de recuerdos nuestra amistad.
Da gusto reconciliarse, porque claro, yo se escucho y digo, si ellos suenan así y suenan igual que siempre, con una frescura y una, yo debo estar igual. Claro. A ver, ¿por qué no habéis salido todos en comandita gritando todos? Claro, claro, claro.
Porque es obvio.
Porque queremos que este chico no estudie periodismo. Entonces no le vamos a engañar. Queremos que este chico no estudie periodismo, entonces no le vamos a engañar. Este hombre en realidad
ya
tiene 30 años, pero tú mira cómo desgasta.
Pues
si
tú no, 30 años de cada pata, claro. ¿Cómo estáis?
Bien.
Tal vez tú, si son los payasos de la tele. ¿Sí?
Somos además muy amiguetes de toda la familia Aragón, sí, afortunadamente.
Oye,
hemos
claro
coincidido,
sí,
fíjate, a lo largo de los años muchísimas veces. Y tenemos una muy buena relación.
Y grandísimos que son.
Sí, ya todos unos artistazos.
Claro que sí.
No creo que haya uno, ni uno en la familia que no tenga talento.
De verdad que no. Yo no sé. Es que son tantos, pero por aquí está un montón de ellos, ya no sé si, ¿sabes? Pero son un montón.
Y todos claro hemos crecido con ellos, ¿verdad?
Sí, sí. Y ellos con nosotros.
Y ellos con nosotros.
Y con vosotros, ¿no?
Afortunadamente, sí.
Claro, la vida os unió a mucha gente, pero también sí nos unió a nosotros.
Eso es cierto. Primero nos unió a nosotros,
a
como
vosotros,
grupos,
claro,
cuando éramos niños.
A Roberto, a Isidro, a Mancio.
Eso es, y luego con todo
Tennessee
nuestro público y a muchos de los artistas que participan en este disco. Mm-hmm. Ahora estábamos escuchando, cantando a dúo con Isidro, a Javier Ojeda de Danza Invisible.
Oh, qué todavía memorable día que anduvo por aquí.
¿Sí?
Javier Ojeda,
sí,
porque Javier,
sí,
Ojeda canta, Javier canta jazz que te pasas.
Sí, me gusta, sí, mucho el doo-wop.
Y el ¿sí? día que estuvo por aquí Javier Ojeda, que tiene que volver, sí, lo que pasa es una cuestión de agendas. Pero vino con fiebre.
Ah, sí.
Anda.
Y no
pobre
te quiero contar. Mira, se lo pasó.
Oh, pobrecito.
Pero estuvo cantando en directo con fiebre.
Wow. Eso dice
mucho. Javier canta siempre.
Y un vozarrón que tiene.
No para de cantar, tío.
No
y, para. Y de moverse, eso es un torbellino.
Ni vosotros paráis de moveros, ni de cantar, ni de nada, joder. Si os he visto, digo, pues me anima mucho, pues yo los he visto igual que siempre. Digo,
¿sí?
Digo, entonces yo estoy igual.
¿Cuánto tiempo hace que nos conocemos, Curro? Pues fíjate.
Esa es una pregunta indecente.
Primero
de tu condición.
Desde primero de los los 90, yo creo, que nos conocemos.
Vete unos al final, digo, si al final lo sueltan.
Bueno, sí. No pasa nada. Yo les llevaba en la carpeta cuando iba al instituto.
Qué
o sea
jodida
que...
Bueno. Otra forma de distanciarte.
Sí.
Sí que nos conocemos desde los 90.
Sí.
Sí, hacía muchas batallas juntos.
Hacíamos programas juntos en piscinas por ahí en el 91.
Piscinas, en teles, donde hiciera falta.
En teles y donde hiciera falta, ¿no? El caso que aquí nos ha traído la vida.
Aquí, y bien afortunados que somos, ¿no? Seguimos viviendo y haciendo lo que nos gusta, eso es lo que mejor podemos hacer.
Tenéis un currículum de discos que es disosorio, sí. No puedo contarlo porque tenemos.
Hay 800 páginas.
No es que tengamos un programa nada más, solo tenemos una vida.
Echa la vista atrás y la verdad que asusta un poco, sí, pero estamos presentando nuestro disco número 30.
Wow.
Para redondear, la vida nos unió.
Eso es.
Tenéis una lista de conciertos que de verdad que también, porque hoy tocáis en Ávila.
Hoy tocamos
sí,
en Ávila.
Y el día 23 en Madrid.
Pues estamos aquí cerquita, sí, en Madrid, Paseo del Rey.
Que Roberto está en Valladolid. Roberto y Isidro.
Isidro está en Valladolid de momento.
Esta mañana Zalamansi y Roberto.
Sí. Sí.
Siempre se cambian los nombres.
Bueno, no importa.
Sí, porque como sois tres,
somos una buena delantera.
Las trillizas de la rubia.
Somos la.
Mira, pero yo sin sí risas, me refería, yo a Mari Pili, yo a María Virtude, y ahora nos revolvemos.
Somos, ¿y ahora quieres quién?
A ver quién eras.
Somos el trío la. Yo hago el la.
Oye, hay tantas historias, ¿no? Pero si tuvieras que quedarnos con algo de toda la vida juntos, toda la vida cantando, toda la vida frescos, toda la vida intensos, desde que la vida os unió y nos unió a vosotros, ¿o con qué os quedáis?
Bueno, yo me quedaría con aquella partida que nos echamos al futbolín en el bar Los Gaditanos en Parla, y donde después de perder, ¿no?, junto con Isidro, pues decidimos echar a suertes los instrumentos musicales que íbamos a tocar.
Ah, qué bien. Entonces,
y entonces hicimos una
serie... Que me ha tocado uno que no sé.
Efectivamente, y fue así. Por ejemplo, a mí me tocó la batería, no tenía ni idea de tocar la batería.
Ni siquiera tenía batería.
Ni siquiera teníamos batería ni nada. Entonces, bueno, a mí me tocó la batería, a Mancelo tocó el bajo, a Isidro tocó la guitarra y creo yo también la guitarra. Con lo cual tuvimos que currar mucho para comprarnos una batería.
¿De verdad que fue así?
De verdad que fue así, éramos muy niños, teníamos escasamente 13 añitos, sí. Pero nosotros ya cantábamos con playback de musicales, ¿no? Por las fiestas de colegios y eso, y queríamos dar un paso más importante y tocar nuestros propios instrumentos y de verdad poder dedicarnos a esto en serio, ¿no? Así
no,
que...
No, en serio os dedicasteis, hasta que habéis llegado.
No, pero esa es la historia.
Una fila de conciertos y
empezamos
y tal.
Así. Yo en aquella época tenía una guitarra que me habían regalado, una guitarra Hanstrom preciosa del año 58, uh-huh. y me tocó el bajo. Así que te la alquilo, Gregorio, te la alquilo.
No, yo tenía una guitarra flamenca y estábamos aprendiendo los dos juntos con un profesor de flamenco, se llama Juan de Madrid, no sé si lo conoceréis, todavía el hombre sigue vivo y nos dio las primeras clases
de flamenco y de clásico, sí. Nosotros decíamos, queríamos rock and roll.
O sea, que
bueno,
en realidad ibas a hacerle la competencia a...
Bueno, él toca muy bien, ese hombre toca muy bien la guitarra, lo que pasa es que él los primeros acordes sí nos los enseñó él, un poquito lo que era el arpegio, todas estas cosas.
Todas las escalas. Pero le decíamos, sácanos de gueto del vicio.
Es que hoy hacer la música que hacéis vosotros es que tiene un mira. Swing,
me encanta,
con el que
encanta,
hacéis
encanta,
las cosas, ¿no?
Me encanta.
Pero claro, hoy es que lo habéis desarrollado vosotros y esta música entró en España, entró porque la cantaba Tennessee.
Sí, es cierto.
Afortunadamente, lo que es el doo-wop, el rockabilly, el rock and roll, bueno, ya entró con por ejemplo, con Carlos Segarra, ¿no? Con los Rebeldes, el rockabilly. Lo que pasa es que el doo-wop, las armonías vocales, sí, es verdad que nosotros le dimos un giro total a lo que era la música aquí en España, dentro de la música pop, dentro de la movida madrileña que decían, pues aquí estábamos nosotros para reivindicar que las voces también tenían su sitio.
No, porque entonces, claro, es que no había unas voces como las vuestras.
No, nos teníamos que remontar un poco a los años 50.
Y a fe que tampoco te creas tú que
hay que rascar
un poquito.
No, ahora mismo
hay muy buenas voces.
Hay buenas voces.
Hablo de armonías.
Sí, hay buenas voces, hay buenos grupos. Lo que pasa es que no tienen posibilidad de salir al mercado. Está muy difícil entrar en las emisoras generalistas, ya sabes, y muchísimo menos en las televisiones. Pero nos consta que hay muchísimo talento ahí.
Lo hay, a patada.
Lo hay, a patada.
La tecnología democratiza mucho el talento.
Sí,
para bien y para mal a veces, ¿no? Pero
nada es para del todo bueno, claro. Y nada es para del todo malo. O Sí, es que cambian las cosas.
Han cambiado muchas cosas.
Pero vosotros lleváis tanto tiempo juntos, ¿qué demonios? Os habéis tenido que adaptar 7.000 veces a 7.000 circunstancias.
Sí, eso es cierto.
¿Sois irrompibles?
Sí. No, somos muy, ¿cómo se dice? Camaleónicos, ¿no? Nos vamos adaptando siempre un poco a las circunstancias. Ahora mismo lo que son las redes sociales, todo el tema este, pues lo tenemos que utilizar, ¿no? Para nosotros, ¿no? Porque ahora mismo lo que son las radios convencionales, pues no existen, ¿no? Entonces, bueno, pues te tienes que buscar la vida, ¿no? A través de todas las redes, ¿no?
Hoy tocáis, hoy mismo tocáis en Ávila, en Garganta del Villar.
Un sitio precioso.
Que es un sitio muy bonito.
La montaña.
Y el día 23 de junio tocáis en Madrid, en...
Sí, en Madrid Río, en el Puerto del Rey, ¿no? A las 9:30, así os esperamos a todos, porque todos los que nos estáis escuchando aquí en la Comunidad de Madrid.
Sí, señor. Venga. Sí, señor, y un paseíto, se sale de frente según salga del intercambiador y ya está
materialmente. Mi barrio.
Además, claro, fíjate, tenemos muchas ganas de volver a tocar en Madrid porque hace tiempo que no hacemos Madrid.
Pues ya era hora.
Y fíjate, somos madrileños, o sea, ya era hora. Tú
de,
me
pura
has dicho.
Cepa.
De pura
sí,
cepa,
sí,
de claro. Abuelos, padres y todo.
Oye, ¿y no estáis hasta el moño de tanto cantar y tanta carretera?
¿Qué va? ¿Qué va?
Y tanto
va
menos el careto y...
Es un vicio, ¿eh?
¿Eh?
Es un vicio.
Es el mejor trabajo del mundo, en serio, Curro, sí. Porque que te paguen por hacer lo que te gusta, eso es un privilegio. Poder vivir de ello, no hay nada mejor. Es que no, hablaba con un vecino hace poquito, dice, si te ofrecían ser ministro, digo, pues yo no quiero ser ministro.
No quiero ser ministro, aparte de mí, yo no cambio esto por nada. Que te van a sacar una foto del día que cruzaste mal un paso de cebra y te van a echar
pues sí, una multa una vez, una multa de aparcamiento.
Una multa de aparcamiento.
Sí.
La foto del listón muy jodido.
Sí, la verdad que sí. No, bueno, le deseamos todo lo mejor al nuevo equipo que ha entrado, evidentemente.
Venga, será bueno para todos, siempre está claro.
A ver si es bueno para todos, la risa.
Claro.
De todas maneras, ser lo que es importante para la vida de la gente, ser su...
Banda sonora.
La banda sonora es muy importante.
Que lo sois.
¿No? Sí. Entonces, por eso, como la pregunta que te estabas haciendo, es que para nosotros es un orgullo, ¿no? Pertenecer, ¿no?, a la banda sonora, ¿no?, de tanta gente, ¿no? Es muy importante.
Tú fíjate que hay bastante más oferta de la que parece en televisión de madrugada. Y yo que duermo, brinco, pelado, por ahí, claro, pongo la tele mucho en la madrugada.
Somos muy pesados nosotros.
Hay una de estas que pongo la tele para y me salen.
¿Ah, sí?
Y claro, yo lo engancha ahí, seguís enganchando un montón. Mira, que hay cosas para ver.
Es que
me quedé enganchado viendo de allí con...
Es que es de los pocos sitios que hay para hacer música en directo, en televisión. Nos han relegado un poco a las madrugadas, evidentemente, porque el resto de las franjas horarias están copadas por las multinacionales y programas como La Voz, Factor X y todo eso, que solo llevan a...
Bueno,
pero de madrugada se descubren cosas muy potentes, ¿eh?
Es que hay cosas muy potentes, está lo mejor. Sí. Cosas tremendas allí, claro. Por eso
nosotros tenemos unos pedazos de conciertos en la madrugada muy buenos, con canciones buenísimas, y lo que tú dices, no, pues tener escena impecable.
No, claro. Y que enganchan mucho Tennessee.
Sí.
Somos muy adictivos, ¿eh? Siempre lo decimos.
Sí, pero lo habéis sido toda la vida. La vida nos unió. Este es el disco de Tennessee. Hombre, vamos a ver. Nos falta uno, pero vosotros nos tenéis unas voces privilegiadas, maravillosas y tal.
Bueno, Amancio se tragó un bajo cuando era pequeño. Nosotros solemos ir a...
Es por eso que más tan tieso en ese.
Sí,
Nosotros, por ejemplo, llevamos un espectáculo a capela, que somos cinco, con Roberto Bigbox, que ganó Tú sí que vales, lo que has, el Factor X ahora, y Marcos Andarrubia, que es un madrileño que también tiene una banda de rockabilly aquí de rock and roll, y solemos ir los cinco, pero bueno, hoy estamos Amancio y yo, y bueno, sí, podemos hacer alguna coplilla, ¿no?
Venga,
sí, por favor. Venga, por favor.
No, si es que, verás tú, si es que además se lo venía pidiendo yo, no traigáis el bajo, y dices, no lo podemos llevar, se lo ha tragado Amancio.
No, porque decía una guitarra, digo, ¿para qué queremos una guitarra?
No traigáis la guitarra, no, joder, es que se la...
Isidro,
que está jugadorí, tocamos esta noche en... Oye, traeros las voces, ¿no? Estamos afónicos, digo, coño, joder, hacer algo.
Veniros y ya está.
Esta mañana, de verdad, que es un privilegio, sí, pero es mucho más, una alegría enorme, ¿no?
Amancio se tragó un bajo y yo me tragué el afinador, con lo cual lo tengo aquí en la cabeza.
Es de mucha alegría, pero tan bien, tan estupendos. Tan en carretera, tan vivos. Tennessee esta mañana en directo.
Sí, está bien. Digo, ya está bien. Ya está bien de tanto esperar. Que ya está bien, no, ya está bien. No juegues conmigo, por favor. Aprende la lección. Ni un minuto más pienso esperar. Que ya está bien, no, ya está bien. Me creíste cuando yo te dije que sin ti no podría vivir. Hoy esta canción no solo por tu amor. Te quiero y no ando. En tu cuerpo me quiero perder. El tiempo no tiene fin. Si es por ti, romper el reloj, que ya está bien, no, ya está. Todo el mundo sabe que verlos natural. Ya está bien de tanto esperar. Ya está bien, oh, ya está bien. Ya está bien, ni un minuto más. Que ya está bien, oh, ya está bien.
Va, que me quiero.
¡Ay, ay, qué bonito! Tengo los pelos como escarpia. ¿Qué haréis?
La vida nos unió, es el disco número 30 de Tennessee. Bueno, cuando tengan el disco número 60, pues ya vendremos todos aquí. Y estaremos aquí porque seguirán igual de vivos. Y tú serás mayor por fin.
Sí.
Hoy mismo tocan en Ávila. Conciertazo en Ávila, en Garganta del Villar. Y el día 23 de junio en Madrid Río.
Ahí pasamos lista, ¿eh?
Claro, no, pues hay que ir allí.
Hay una expectación total, ¿eh? Pues lo de Madrid. Bueno, esta noche igual, ¿no? Para todos.
Sí, señor.
Pero hoy, por ejemplo, el día 23 en Madrid hay mucha, mucha expectación.
Os voy a presentar a todos en un momento a Dolores Conquero. Ya he dicho. Hola.
Los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde, Madrid fin de semana, con Curro Castillo.
Sonrisa de buenos días. Mavi Gómez.
Taconea esa pestaña que perfuma en cada paso. Mujer de rompe y rasga, ¿quién pasea de tu brazo? Son tus piernas dos batutas que dirigen este adagio. Caderas a buen ritmo que derriten el paisano. Y en un guiño esa sonrisa que embelesa al más mundano, unas manos que cimbrean como el baile de un gitano. Mujer de curva hermosa, eres arte en cada esquina, con los años una diosa que adorar entre caricias.
Sonrisa de buenos días. Mavi Gómez.
Esto es otra historia. Yo estaba un poco pegado, ¿no? En el micro.
Ah, yo. Vale, pues entonces.
Sí, yo a lo mejor un poco.
Paramos, chicos.
Sí, sí, sí.
¿Paramos el vídeo?
Sí, porque el vídeo ya nos va.
Siempre he dicho que en este programa tenemos muy buen ojo.
Ahora vendría Diego. O sea, empezamos en Beatriz de Bobadilla.
Porque es que está genial que se lo hace rojo.
Oye, que está
súper divertido. A ver, chicos, estamos.
Ok.
Los sábados a las 4 de la tarde.
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
A la radio se viene.
Se viene ya.
Lo que hizo decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera, y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Cámaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
¡Corred! ¡Que hemos ampliado la oferta! ¡Corred si queréis una de las últimas unidades del Ford Focus por 14.990 euros totalmente equipado! ¡Daos prisa que esta es una oferta irrepetible!
Con la llegada del nuevo Ford Focus liquidamos las últimas unidades del modelo actual. Hasta el 30 de junio llévate un Ford Focus totalmente equipado con motor EcoBoost, navegador, cámara de visión trasera, total conectividad y mucho más por solo 14.990 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Tecmoon tiene una muy buena noticia para todas aquellas personas que consideren que el descanso y un sueño reparador es muy importante. Se trata de un súper regalo, una fabulosa almohada de descanso totalmente gratis. Repito, totalmente gratis. ¿Qué hay que hacer? Tan solo llamar al teléfono gratuito de Tecmoon 900-900-516 y recibirás en tu domicilio esta maravillosa almohada sin gastos de envío. Oferta válida hasta agotar 500 unidades. 900-900-516. Tecmoon, creadores de sueño.
Madrid fin de semana. En Onda Madrid. Con Curro Castillo. Madrid fin de semana.
Dolores Conquero, Amores contra el tiempo, que lo publica Planeta.
Hola.
Hola. Está nerviosa, ¿ves? Está nerviosa. Sí. Eso no la de nervios. Dice, yo voy a decir hola y a ver qué pasa. Bueno. Y lo demás ya lo diré en presencia de mi abogado.
Eso. ¿Dónde está?
Oye, pues hablan muy bien de tu libro.
Pues muchas gracias.
No, yo también, ¿eh? Pero en general hablan muy bien de tu libro. Un libro en femenino, histórico, con personajes históricos.
Sí.
Que
tiene un poco de todo. Analizo a mujeres desde el siglo XVI hasta ahora. Uh-huh. He escogido a 9, todas muy conocidas, pero todas con un punto en común, que amaron a un hombre más joven que ellas.
Históricamente, ¿no?
¿Y sí.
¿Cuál fue la conclusión? ¿Todas pueden llegar al mismo espacio o son conclusiones distintas?
No, la verdad es que... Sí, no. La conclusión es que parece mentira, pero a lo largo de los siglos sigue habiendo un tabú respecto a ese tema.
Exactamente. ¿Y eso por qué? En tu opinión.
Pues en mi opinión...
Dolores Conquero. Amores contra el tiempo, publicado por Planeta.
En mi opinión es porque, bueno, el patriarcado, la verdad, pues como son siglos y siglos, al final hay una cosa que se llama inercia y todos somos un poco víctimas de ella, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Porque uh-huh. aquí los prejuicios en realidad...
Total.
Claro. Esa es la cuestión, porque de hecho la última historia que cuento, que es la del hijo de Onassis, Alexander, y Fiona Campbell Thyssen, pues es del año de 1970, por ahí. Y
pero cambian mucho las cosas a partir de ahí, ¿no?
Exactamente el mismo prejuicio. Bueno.
¿Sigue igual?
Sí.
Bueno, vamos a ver. Sí. Debate abierto.
Os recuerdo el tema de Macron.
Referéndum.
Con el tema de Macron, ¿cuánto se habló? Porque la gente no podía entender, no le caía en la cabeza que un señor treintañero, poderoso, guapo y tal, pues tuviera una mujer 24 años mayor que él, ¿no? Uh-huh. O sea, el solo hecho de cómo se trató informativamente ese tema demuestra
pues
que no se
toda
da
la
igual.
Razón. Tienes toda la razón.
Sí, o y además que... está el tema
pero
de Trump.
¿Es así? No,
hay una entrevista con Madonna muy interesante, ¿no? Que habla de ese tema, de que en Hollywood se suele ver como más normal, dentro de lo que es normal, que un hombre esté con una mujer más joven, pero que ella, que siempre se la ha como criticado muchísimo por siempre estar con chicos más jóvenes que ella, como que se le ha tachado más.
Sí, se la ha criticado más. Sí, muchísimo. Es que en realidad tiene que ver con el culto a la juventud. Yo
sí,
creo que
al
antes...
poder también, ¿no?
Pero tanto diría el culto a la juventud, pero lo hagamos por otro.
No, pero en el caso de la mujer. O sea, antes el tabú era más de tipo moral. Ahora el tabú tiene que ver como cómo se le ocurre a una mujer que ya no es joven, que ya no está en la plenitud de su belleza, pues tener vida amorosa. Y claro, sí. Tener a un novio o a una pareja más joven... Recuerda eso, ¿no? Es mi opinión sobre el tema.
Amores contra el tiempo, lo publica Planeta. Esto ha frenado además el crecimiento de estas mujeres, tú que las has estudiado históricamente, a todas las que reflejas. Son todo mujeres a lo largo de la historia que amaron, se relacionaron con
algún hombre más joven.
Con hombres más jóvenes.
Sí, a veces se casaron, a veces no, a veces fueron amores fallidos. Todas son mujeres de distintos ámbitos. Pues, por ejemplo, Madame Curie, una vez viuda de Pierre Curie, se enamoró de un hombre más joven, un científico.
Sí.
Y, bueno, acabó renunciando a ese amor por todos los problemas que tuvo, ¿no? Y tenía...
Eso fue en 1923,
sí.
¿Vale?
Bueno, pero...
No, vamos, que no sé, me puedo estar equivocando de año, pero eso fue por ahí, ¿no?
Sí, pero ahora, de verdad, hombre, a ver, no es igual, ¿no? Pero de verdad
no,
que
tiene
no lo tienen fácil, no lo no, tienen no, fácil, ¿no?
No digo que lo tengan fácil. Digo que de alguna forma, hombre,
claro,
quiero,
se ha avanzado,
quiero reconciliarme
pero...
con el mundo
sí, hombre,
y con la
de
sociedad.
Hecho, sí. De hecho...
No ha avanzado nada,
avanzado,
nada,
claro,
nada, nada,
claro,
nada,
pero
esto.
Pero bueno,
pero
no,
queda
por avanzar.
Sí, pero De hecho, es la
historia, ¿no?
Perdón, yo tengo un blog desde hace 4 años.
¿Cómo se llama?
Minoviosmasjoven.com.
¿Tú tienes un novio más joven?
Lo tuve y por eso creé el blog. Luego, cuando lo tenía, lo creé.
Se da cuenta que a Jackie le pregunto. Es que es imposible que tengan un novio más joven. Pues estaría con chupete, no, o algo.
Claro, eso iba a decir yo. Digo, hombre, como yo tuviera un novio más joven, cuidado.
Va a tener 14 años.
Cuidado. Pero, bueno. Ya entonces entrábamos en otro tema diferente, ya, claro. No, quita.
La cosa de la minoría de edad.
Quita, va.
Pero en el blog llevo analizando 4 años esto y entonces, pues en todas formas, miro cómo el cine y la literatura han abordado este tema a lo largo del tiempo, ¿no? Y como son es reflejo de la sociedad, al fin, pues bueno, la sociedad está llena de prejuicios, esa es la verdad. Entonces, antes os hablaba de Madame Curie, pero mucha gente no sabe que, por ejemplo, Dolores Ibárruri, pasionaria, tuvo un amor bastante más joven que ella y, bueno, también acabó al final harta de todo tipo de amor, o sea, renunció para siempre a su vida amorosa, ¿no? No conozco a un solo hombre importante, conocido, medianamente famoso, que haya renunciado a su vida amorosa, o sea, eso, para poder ejercer su profesión, su carrera, ¿no? No conozco un solo ejemplo.
¿Yoko era más joven que Lennon?
Sí. Sí, 10 años más joven.
10 años más joven.
No, perdón. Yoko era 10 años mayor. Que te he entendido al revés. Era 10 años mayor, igual que Gala, la de Dalí, y por eso era la mala.
¿Yoko aparece aquí?
No.
No,
porque...
Gracias a Dios. Dolores Conquero.
Pero estaría bien hacer una segunda parte.
Qué amenazadas he estado.
Si hay una segunda parte, estará. Pero esto, bueno, elegía mujeres más en la historia, ¿no? Pero, por ejemplo, eso, pues Yoko era la mala, era la bruja, igual que Gala, que eso, que si aparece aquí, ¿no? O sea, siempre hay, no sé, muy fácilmente se carga las tintas sobre ellas.
Sí, lo que ocurre es que luego, vamos, la verdad, yo no digo nada con esto, pero vamos, que Yoko luego... Después de tanto tiempo Lennon asesinado, ha seguido siendo igual de para mí que te vi.
Creo que modestamente ahora se la empieza a reivindicar, pero durante muchísimos años era la culpable de la ruptura de los Beatles. Sí, no, ahora ya empiezo a oír cosas, y que ya incluso Paul McCartney ha reconocido que no, ¿no? Pero antes es que aunque lo dijera, daba igual, nadie escuchaba, y siempre iba a ser la mala y la bruja.
Gracias a Dios parece que no tiene en perspectiva grabar un
disco.
Yo no digo que no trate
eso, ya es otra cosa.
Maravillosa, ¿no?
Y si hacemos una cosa, y si cerramos todos los ojos, imaginamos ahí a Yoko, John Lennon, y os canto una capela.
Venga, va.
Mejor,
va.
¿Vale?
Isabel Borgoya es nuestra cantante a capela.
Venga, cerrar los ojos.
Siento mucho arruinar
la
carrera de Tennessee. Con, claro, pero es que donde hay patrón no manda marinero, es mucho mejor que vosotros de aquí a Lima. ¿Dónde va a parar? Y más guapo.
Y mejor.
Isabel Borgoya a capela, en directo.
Imagine there's no heaven. It is if you tried. No hell below us. Above the earth's only sky. Imagine how people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. No sin to kill or die for. And no religion to. Imagine how people living for you peace. You men and I'm a dreamer, but I'm only one. I hope someday you will join.
Isabel Borgoya. Gracias. En directo, tengo que comunicar que el contrato es con nosotros y la cláusula de rescisión de 50.000 millones.
¡Hala! Como los jugadores de fútbol.
Es claro que vienen ofertas inmediatamente. Y entonces, José Luis Sánchez, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Buenos días, Pablo Sánchez. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Sí, no ha huido. La intención era, vamos a ver si provocamos la huida.
No, pero le ha gustado mi canción.
El saque que tengo, claro, como no le va a gustar tu canción. ¿Tú conocías esta canción?
Sí.
¿Sí? Fíjate, o sea, generación, pero Imagine ha llegado la
a
suya.
A todo el mundo ha llegado.
Bueno, pues vamos a ver, José Luis y Pablo, padre e hijo. Vivís en Alpedrete.
Eso es.
¿Y qué te ha pasado a ti con una bandera española en tu colegio, hombre?
Pues el año pasado llevé una bandera y me dijeron el día del pilar para celebrarlo y me dijeron que me fuese de clase si no estaba la bandera. Y no se la di y me tuvieron fuera de clase.
Pero que no le gustaba la bandera, que estaba fea, la tenía manchada, se le había roto algo, yo qué sé.
Que le da alergia, yo creo.
¿Qué?
Yo creo que le da alergia.
¿Sí? Pero así te lo dijeron tal cual. Con la bandera de España no puedes entrar en clase.
La puse en la mesa y me dijeron, quítala de la mesa. Y digo, vale, me la pongo de capa y sí. Me sacan los profesores y dicen, así no puedes entrar en clase.
¿Pero te dieron algún argumento o algo? ¿O sencillamente te dijeron, sácala de clase?
Que me fuese de clase o me quitase la bandera.
Ya, supongo, José Luis, que tú llamarías por teléfono, claro, luego.
Sí, claro.
Pero vamos a ver, criatura de Dior, de Christian Dior, claro. Exactamente qué te ha dado a ti para decirle eso al niño. ¿Y te comentaron algo?
Bueno, en principio alegaron una falta de decoro. Uh-huh. Claro, también lo que cada uno entienda por decoro. Claro.
O sea, llevar la bandera de España y ponerla encima de la mesa es una falta de decoro.
Sí, el Día de la Hispanidad, además.
El Día de la Hispanidad es una falta de decoro. Eso es. En un IES en Alpedrete. ¿En cuál?
En el IES Alpedrete se llama.
En el IES Alpedrete.
Sí, sí.
O sea, falta de decoro, la bandera española.
Eso es.
Vale, a lo mejor es que tenías que haber llevado, yo qué sé, la de Camerún, no sé. La de Corea del Norte,
claro, igual,
o la China.
Igual tenía que haber llevado
la de Portugal.
La de Venezuela.
Sí.
Alguna, no sé, quizá le faltaba color o algo.
Pero esto no, me gustaba, estaba nueva, o sea, sí.
¿Estaba nueva?
Sí.
O sea, que no era falta de color ni nada.
No, no. Estaba en perfectas
condiciones.
O sea,
que era una falta de decoro. Entonces, ¿tú qué le dijiste tú a ellos, José Luis?
Pues hombre, pues que me explicasen a ver esa falta de decoro cuando a lo mejor está feo decirlo aquí, pero... Pero yo entiendo por una falta de decoro, en las normas está escrito que nadie puede llevar la cabeza cubierta, cuando allí, pues oye, pues la gente por su religión o porque le da la gana simplemente, llevan un hijab o llevan un gorro, según como les caiga a esa persona, pues la lleva, le permiten llevarlo o no. Falta de decoro, pues hombre, chicas de 16 años, que o sea, enseñan menos en la playa que en el instituto, directamente. Falta de decoro, profesores que parece que vienen de tomarse litronas cuando entran a dar clases en vez de entonces claro, todo depende de dónde tenga cada uno el listón de la falta de decoro, claro.
Y ya está, y ahí se ha quedado el asunto.
Y bueno, se quedó ahí, no, porque luego a partir de ahí vinieron por más cosas. Él claro, mi hijo Pablo es un chaval pues que le gusta reivindicar las cosas, le gustan las cosas más o menos justas. Entonces, a partir de ahí él se convirtió en alguien molesto en ese instituto. Entonces, pues fue una campaña, digamos, de acoso y derribo.
¿Cómo te han tratado? O sea, que te quiero decir, por el hecho de que llevaste una bandera española y la pusiste encima de la mesa el Día de la Hispanidad, a partir de ahí... ¿Te han tratado mal? ¿Te han insultado? ¿Te han dicho algo?
Ponerme partes por casi todo y cosas así.
¿Partes por casi todo? Por ejemplo, ¿por qué, hombre?
Por ejemplo, el día que me sacaron dije, llama a mi padre. Dice, no voy a llamar a tu padre. Digo, pues lo llamo yo. Pues parte grave, a limpiarme eso es una semana, séptima hora. Por sacar el móvil.
¿Por sacar el móvil?
Y llamar a mi padre.
Pero, ¿fuiste el único que lo sacaste? ¿Es el único que lo saca? ¿Lo saca más gente el móvil?
Todos, y en el
lo saca, lo saca todo el mundo. O sea, a partir del día de lo de la bandera, o sea, lo que te sientes es perseguido, ¿no?
Sí.
Sí, pero supongo que te lo habrán negado esto, claro.
Sí, sí, por supuesto. O sea, pero no solo eso. Él tuvo pues compañeros que le han hecho bullying. Yo tuve una reunión con la directora, fui con un listado de cosas que no eran o yo por lo menos no veía normales.
Ajá.
Claro, todo se niega, no te van a reconocer que eso es así. Entonces había pues por ejemplo cuando el compañero se te quitó la pulsera con la bandera de España y le mandó un vídeo quemándola. También, yo todo eso lo dije, le enseñé el vídeo y todo, pero claro, no, dije, ¿dónde ha sido eso? En el polideportivo, ha sido fuera del instituto, no es problema nuestro. O sea, todo era así. Y bueno, han sido un montón de cosas así, hasta que la gota que colmó el vaso fue, el año pasado fue cuando faltó la profesora esta. Una profesora se dio de baja, pues no sabemos el motivo. A mí, bueno, me dijeron el motivo, no sé si será verdad o no, pero bueno, era un poco absurdo el motivo. Y resulta que esta señora venía cada 15 días y venía un día, se volvía a dar de baja, estuvo así por lo menos 2 meses. También, entonces, mientras ella estaba baja, supuestamente por depresión, pues colgaba fotos un martes, un jueves a las 3 de la mañana de copas en Malasaña, tan a gusto y tomando. Entonces, claro, mi hijo...
¿Que la colgaba ella?
Sí, sí, la colgaba ella en su Facebook.
Que no que la colgara nadie
en público,
ella,
sino, no, la colgaba ella en público.
Que estaba de baja y ella colgaba fotografías suyas de copas
claro,
en Facebook.
Pero un martes, un jueves cualquiera, o sea, no estamos hablando siquiera de un sábado por la noche.
Por ella, o lo que sea,
claro, que es muy libre de hacer lo que quiera.
Pero estaba de baja.
Claro. O sea, entonces, claro, no puede tener a 60 niños sin clase 2 meses para y ella está por ahí de copas. Entonces él claro, pues como reivindicativo que me ha salido la criatura, pues no le gustó eso y lo denunció públicamente en Facebook. Hizo unas capturas de esas. A raíz de ahí le abrieron un expediente de risa, porque el expediente fue de risa. Claro, allí son profesores, la directora, los que están en el comité ese que se reúnen, y nada, pues al final le acabaron expulsando. Le expulsaron de mala manera, con una resolución que no era firme porque admitía recurso todavía. Ni siquiera el señor Macías, director del área territorial de la Comunidad de Madrid, hizo nada. Nadie hizo nada. Se presentó, porque yo le dije, pues mientras esto no sea firme, tú vas a seguir yendo a clase, no te pueden negar la educación. Estuvo 5 días sin estar matriculado en ningún instituto. Además, que eso, vamos.
Todo esto por poner una bandera de España encima
todo
de la
esto,
mesa.
Eso es. Todo eso empezó desde ahí. Bueno, policía, según la ley del menor también, claro, yo a raíz de todo esto me he aprendido leyes y de todo. Claro. No se puede presentar la policía local ni guardia civil de uniforme en un instituto. Bueno, pues se presentaron 4 escoltándole en el pasillo delante de todos los alumnos allí, para que no entrase en clase. O sea,
pues curro, yo el 8 de septiembre me voy a traer la bandera de Asturias y la voy a poner aquí.
Uy,
¿a que
pues
sí,
ten
Carmen?
Cuidado. Ten cuidado, ten cuidado.
Sí. No, que no pasa nada.
Y voy a reivindicar el día
de
Asturias
de España,
y la de España también, sí señor.
Claro.
Pues sí, me parece muy bien.
A mí también.
Cada uno puede reivindicar lo
Oye,
que quiera.
Oye, ¿tú pensabas,
¿no?,
que esto podía pasarte alguna vez por lo de la... ¿no?
Y menos en Madrid.
¿Y cómo te sientes? Y que... Claro, porque a mí me está recordando esto, los colegios que...
Sí.
Denunciados
en
Barcelona,
exacto,
etcétera.
Recuerda un poco, pero es que el equipo directivo de ese instituto recuerda también a eso. O sea,
y no, pero... y la Comunidad de Madrid no ha dicho nada.
Nada,
de la Comunidad
nada,
de Madrid,
nada,
ni
porque,
han dicho por, nada,
nada, porque
nadie,
yo los...
nadie ha intervenido en toda esta historia.
Nada. Nada, porque al final esto se tapan. Hay un dicho que yo digo, que es que perro no come perro. Entonces, entre ellos, no es que les esté llamando perro, sino el dicho, entre ellos no... Claro, no se van a perjudicar. Uh-huh. Entonces, claro, yo mandé un escrito también a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, estuve hablando varias veces con el director, total, que al final se lo cargaron, le hicieron cambiarse de instituto a finales de abril de un curso, le dejaron con 7 suspensos, y claro, y es lo que quería reivindicar. El otro día hicimos una concentración a la Pedrete, pues el decir, oye, el zote no soy yo, sino que porque de ir con 7-8 suspensos, ahora haber sacado en cuarto de ESO, que tuvo que repetir, haber sacado casi un 8 de media.
Ya. De todas formas, que la gente está muriendo, porque tú fíjate, la semana pasada, claro, no sabía uno si Lopetegui iba a acabar en la cárcel, Urdangarín de ministro, Maxim Huerta de seleccionador nacional. Claro, la gente anda confusa por ahí.
Sí.
¿Eh? Sí, yo creo que ha sido algo de eso, sí.
Madre mía.
Los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde, Madrid fin de semana, con Curro Castillo. Los sábados y domingos de 1 a 3 de la madrugada, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿Qué destino nos aconseja para estas vacaciones?
Lo más visitado el año pasado fue Pinchazo a los 100 kilómetros con 2 horas de espera a la grúa. ¿Le interesa?
En Ford queremos que disfrutes de un verano sin preocupaciones. Tráenos tu Ford y aprovéchate de ofertas como el neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Y te dejamos un Kuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Descubre las promociones de verano en Ford.es.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Yo solo quiero pegar en la radio.
En Onda Madrid. Madrid fin de semana. Con Curro Castillo.
Yo solo quiero que la gente cante.
101.3 y 106 FM.
A Barranquilla, desde Madrid hasta Nueva York.
Onda Madrid.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Para comprarte una casa.
Con Curro Castillo.
Donde quepa tu corazón.
Dear, I feel we're facing a problem. You love me no longer, I know. And maybe there is nothing that I can do.
Dolores Conquero ha publicado con la editorial Planeta Amores contra el Tiempo. Habla de mujeres a lo largo de la historia que han tenido relaciones con hombres más jóvenes que ellas. Uh-huh. Y que las sostuvieron contra viento y marea hasta que sus relaciones terminaron por la razón que terminaran.
Cuando,
¿no?,
terminaron, ¿eh? Algunas fueron felices, como la de Agatha Christie y Max Mallowan, por ejemplo.
¿Qué historión ese, no?
Sí, estuvieron 45 años juntos.
Wow.
Hasta que murió ella.
Que se dice, que se dice pronto.
Sí. ¿Y cuántos años se llevaban?
14.
14 años.
Ella tenía 40 cuando se conocieron y él 26. Y bueno, ahí estuvieron, ¿no? Entonces, todas las unas historias acaban mejor que otras, pero bueno, todas son muy interesantes, sí.
¿Con cuál te quedas? Si te puedes quedar con alguna.
Uf, eso sí que
Amores
me cuesta.
Contra el tiempo,
eso sí
Dolores
que me cuesta.
Conquero.
Pero bueno, pues a lo mejor esta de Agatha Christie, porque era una mujer muy disfrutona y fue una historia muy bonita. Uh-huh. Y bueno, él era un hombre con pocos prejuicios y se enriquecieron mutuamente. Y bueno, la verdad es que era gusto porque ella sufrió mucho menos que algunas de las otras que aparecen aquí, ¿no?
Es curioso, porque en realidad lo que estamos hablando es que enamorarse de alguien sencillamente por una cuestión de edad es saltarse la norma.
Claro, entonces...
Sí lo hace una mujer.
Sí, claro. Si lo hace el hombre es como qué listo, qué espabilado, qué suerte, ¿no?
Fíjate que me le va el tío. Que
eso,
¿no?
Fíjate,
¿y ella,
¿no?
Y ella qué buscará, ¿no?
Eso,
también un poco...
Y ya, claro. Bueno, y ahora eso, pues claro. Ya, bueno, que ahora está vieja,
es
¿dónde va?
¿No? Que no tiene por qué.
Sí, y que también llega hasta él, al hombre joven que está con una mujer mayor, ¿eh? A él se le critica también igual, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ellas...
Es una pena, ¿eh?
Pero bueno, ellas fueron pioneras en muchas cosas y en lo personal no iban a ser menos, ¿no? Está claro.
¿Es una cuestión de carácter?
Pues un poco sí, porque claro, salirse del tiesto siempre es un poco difícil y cualquiera no puede, entonces bueno, como mínimo tienes que ser un poco...
O sea, mujeres que a lo mejor no estaban en el tiempo que tenían que estar, ¿no? O sea,
claro.
En cuanto a mentalidad.
Claro, entonces igual, por ejemplo, eso he hablado de Pasionaria, era una mujer que de la nada, de un pueblo minero, sin siquiera estudios superiores, uh-huh, ya llegó a lo más alto en el mundo de la política.
Sí.
A ver, una mujer cobarde y tal, no hubiera llegado nunca ahí, ¿no? Claro.
Totalmente,
entonces
totalmente.
Igual que llegó ahí arriba, pues bueno, pues digamos que pasó por alto algunas cosas, ¿no?
De todas formas, supongo que también lo habrás visto, ¿no? Porque claro, el arrojo social de una mujer que sabe a lo que se va a enfrentar si se enamora con... de un hombre más joven que ella y además lo hace público, pero la parte del hombre más joven que ella que lo asume.
Claro, sí, o sea, hay sí,
claro,
mismo.
Total.
Que le dan
sí,
a ella,
final es un estigma para es, claro, es un estigma para los dos,
claro.
Para los dos.
Claro, lo que pasa es que estas historias además, a ver, cuento esa historia de amor, pero para entenderlas, en realidad son biografías de ellas, uh-huh, porque solo entendiendo el tiempo que vivieron y sus circunstancias se puede entender
claro.
Su historia personal, ¿no?
Uh-huh. Pues fíjate, yo no sé, estoy repasándolo y no creo que tenga nada que ver la historia de Anastasia Black. con todo esto o tiene algo que ver?
No, la verdad.
No, no tiene nada que ver. Yo estaba buscando una manera de unir estas cosas.
Claro, es que de verdad.
No hay forma, ¿verdad? A ver, ¿cómo uno yo? Amores contra el tiempo de Dolores Conquero, publicado por Planeta. Ellas las amaron más jóvenes con la iluminación de la muerte verde. ¿Alguien se le ocurre cómo unir esto en el Esconditeatro? En el Esconditeatro estáis hasta, bueno, todos los sábados de junio. Estáis hoy, ¿no?
Sí, esta noche.
Y... A las 8:30 y a las 9.
Sí, eso es. El próximo también.
¿Y qué tal va?
Pues bastante bien, o sea, la recepción bastante buena, buenos comentarios, más gente de la que esperábamos, en verdad.
Sí, la verdad que es muy guay todo.
Claro, es una historia que, ¿para qué te voy a contar, no? Anastasia Black es una adolescente huérfana que vive con su abuela, la adinerada pero repugnante, maltratadora y fanática Estela Black. Angelito mío.
Ay, bien. Pobrecita, en el fondo es buena, ¿eh?
Pero muy en el fondo,
me maltrata como nadie.
Tiene su parte de corazón, eso sí, porque bueno, sufre, ha sufrido. No.
Marta Rodríguez, Sara Herranz y Lidia Ortega. Ahí os repartís los papeles en escena.
Porque eso es.
El texto y la dirección es de Alexiel Vidam.
Sí, yo.
Ella es Alex.
Ella es la directora.
Sí.
Lidia no ha venido, que es
la
actriz.
O sea, el cerebro que ha dado de sí para esta historia es el tuyo.
La mente perversa es la suya, sí.
Esto te lo has
muy
hecho,
perversa.
¿Te lo has hecho mirar o has dejado que vayan?
No, no he dejado que vayan
nomás. Le ha salido solo.
¿De dónde sale esta historia?
Pues... suena un poco tétrico, pero yo saco todo de cosas que observo de cerca, ya sea porque las he vivido o porque las he observado dentro de mi entorno. Uh-huh. Y quería hacer una sátira sobre los puritanismos. Curiosamente, esta historia surge cuando yo tenía 16 años, ahora tengo 31, en un avión de Madrid a Lima. Yo soy de Lima.
Ajá.
Y me parece curioso que yo vuelvo aquí y se presenta la oportunidad de presentarla en teatro.
¿Y por qué te parece curioso?
Porque es como que la historia volvió a su casa.
¿Sí?
Pues algo así.
No, porque a mí no me parece curioso. Fíjate, vamos, para que conozco el Esconditeatro, ¿no? Pero el Esconditeatro es muy mirado para ver qué textos y qué actrices y qué actores. Y cuida muchísimo la calidad de lo que se expone teatralmente allí. Por cierto, ¿sabéis dónde está el Esconditeatro?
Uy, a ver, en la calle Estudios número 2, Metro La Latina.
Esquina con calle Toledo.
¿Número de la calle Toledo?
Ahora, eso te pasa por ir de listilla.
Después de tantas veces diciéndolo y todavía no me lo sé.
Me encanta, es que nunca lo saben, ¿eh? Nunca lo saben.
En el Esconditeatro, todos los sábados de junio a las 8:30 de las 9, la iluminación de la muerte verde. El texto es de Alexiel Vidam y en el reparto Marta Rodríguez, Sara Herranz y Lidia Ortega. Ahora mismo estoy con vosotras otra
vez. Sí, que yo quiero escuchar un poquito.
Hombre, pero es que tenemos aquí a Tenes.
Hombre, también los quiero escuchar, claro. Hombre, que, claro. A ver, tengo el corazón de...
Mira, Tenes. La vida nos unió, el disco con colaboraciones de artistas que han coincidido con ellos y que se les unió musicalmente, como La Guardia, Seguridad Social, Gatos Locos, Danza Invisible.
Madre mía.
Un discazo, vaya. Pero eso se lo puede permitir solo los elegidos y escogidos como vosotros.
Bueno, muchas gracias, la verdad es que... siempre que intentamos grabar lo hacemos de la mejor manera posible, ¿no? Y con los más grandes y reunirnos efectivamente de los mejores músicos, ¿no? Entonces sale el trabajo, tiene que salir bien. Nosotros somos muy perfeccionistas a la hora de meternos dentro de un estudio y dejarlo todo perfecto. Oye, de hecho, en 5 meses hemos grabado 2 discos únicamente.
Madre.
Porque tenemos el que no hemos hablado de Elvis Boys, cuando nosotros formamos en el año 78 la primera
banda
con 13 claro, años, que bueno, no era una banda, éramos un grupo de amigos que
jugaban al futbolín.
Sí, que jugábamos al futbolín y empezamos a cantar canciones de Elvis, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho un homenaje al 40 aniversario de la muerte de Elvis, a nuestro 40 aniversario como banda, por decirlo de alguna manera. Y de hecho lo vamos a estrenar el día 17 de agosto en Valladolid, con canciones de Elvis.
Claro, pero fíjate que os iba a preguntar yo ahora, pero luego os lo pregunto después de las noticias. Sí, vale. ¿No tendréis una capela de eso? Bueno, moza.
Una de Elvis te podemos hacer.
Venga,
ahora.
Venga, va, qué bueno. Ay, que
por
sí.
Por ejemplo, igual que he hecho antes Imagine de John Lennon, una canción fabulosa que de hecho los Beatles y Elvis se reunieron en Graceland una vez y aquello no quedó constancia, pero cantaron juntos, ¿no?
Pero se ha quedado constancia hoy.
Y quizá a lo mejor esta canción.
30 años después, Tennessee, no, son ahí, Elvis sí, Boys.
No, Elvis en Acapulco, ¿no? Cantando esta canción.
En directo esta mañana, Tennessee.
Wise men say only fool Russian, but I can't help falling in love with you. Take my hand, take my whole life too, but I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you.
Tennessee, en directo. Hoy toca en Ávila, pero el día 23 están en Puente del Rey. Bueno, aquí en Madrid, Río. Y esta mañana están aquí en directo. Noticias.
Venga.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La policía busca a estas horas al posible autor del asesinato de un feriante ocurrido ayer en las fiestas del agua de Parla. Según las primeras pesquisas y en base al testimonio de testigos, se trataría de un varón sobre el que pesa ya una orden de busca y captura desde hace 5 meses por protagonizar un tiroteo en Valdemoro relacionado también con la familia del feriante fallecido. El suceso ocurrió en torno a las 11:20 de la noche de ayer, cuando, sin mediar palabra, un hombre se dirigió al feriante fallecido de 48 años y nacionalidad española y le disparó 3 tiros, uno de ellos en el pecho. Nos lo cuenta una testigo del suceso.
Lo que es el concierto, y ha sido, ha cantado una canción y justamente vemos a toda la gente corriendo. Y claro, pensábamos que era una pelea, que estaban pegando. Cuando ya empiezan niños a llorar de todo y nada, han pegado tiros. Se han escuchado, ha sido donde, al lado de los coches de choque. Y vamos, ha escuchado y toda la gente corriendo. La policía ha llegado, más policía, se la han llevado un chico en ambulancia.
Tras los disparos, Protección Civil intentó reanimar a la víctima, que finalmente falleció. Tanto la víctima como el sospechoso del asesinato son de etnia gitana.
Más de 3.000 enfermos de leucemia han salido ya a la calle en 50 ciudades españolas para gritar que son imparables y que van a luchar contra la leucemia y contra todas las enfermedades oncológicas de la sangre. Aquí en Madrid, unos 300 afectados se están concentrando ahora en la Plaza de Santana. Antoni García Prat es gerente de la Fundación Josep Carreras.
Es un día fundamentalmente de sensibilización. Estamos presentes aquí en Madrid con 300 personas, pacientes, expacientes y familiares, pero estamos al mismo tiempo en 50 y pico ciudades de toda España con 3.000 participantes. Cada año nos reunimos a más. Y bueno, el objetivo es este, es sensibilizar a todo el mundo sobre la leucemia, sobre la necesidad de seguir luchando y sobre todo la necesidad de seguir investigando.
Esta iniciativa, que dio lugar a todo un movimiento social en España, tiene su origen en la historia de Lucía. Con 22 años le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer de la sangre.
Y cuando se recuperó, Lucía decidió salir a la calle para repartir su foto y para contar su historia de cuando estaba enferma. La gente se daba cuenta de que la persona sonriente que le entregaba el folleto era la misma chica que aparecía enferma en la fotografía. Lucía quería transmitir así, de esta forma, un mensaje de superación y de perseverancia. La Fundación Josep Carreras organiza esta movilización de pacientes y expacientes desde hace 8 años.
El sindicato UGT ha pedido hoy al Gobierno la creación de un parque de viviendas sociales en alquiler destinado a atender a personas en situación de vulnerabilidad. El El sindicato cree que el nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez tiene que tomar medidas en defensa de estas personas tras la publicación en el BOE el pasado 12 de junio de la conocida como Ley de Desahucio Express, promovida por el gabinete de Mariano Rajoy, y que UGT cree que restringe notablemente el derecho de defensa y las posibilidades de atención social y de encontrar soluciones solidarias. Además, exige unos mayores recursos públicos para la vivienda para ir conformando un parque público de viviendas sociales en alquiler que pueda atender este tipo de emergencias sociales. Y nos vamos ya a la crónica deportiva con Nacho Serrano. Buenos días, Nacho.
Hola, buenos días. Ya tenemos en juego la tercera jornada del Mundial de Rusia. Estadio Kazán Arena, minuto 3 de la primera parte, Francia 0, Australia 0, con Griezmann, Lucas Hernández y Varane en el 11 de Sanz. A las 3, Argentina-Islandia, 6, Perú-Dinamarca y 9, Croacia-Nigeria. Para España, después del estreno con un empate a 3 con Portugal, esta mañana trabajo de recuperación en la concentración de Krasnodar. Baloncesto. El Real Madrid viaja hoy a Vitoria con el empate a 1 en la final de la Liga Endesa. Ayer en el Palacio de los Deportes, victoria por 98-91. La clave estuvo en el tercer cuarto con un parcial de 31-13 para los blancos. Rudy Fernández.
Sabíamos que después de no haber jugado bien el primer partido, el segundo era muy importante, ¿no? Y creo que ellos siempre han seguido creyendo en su juego. Pero en el tercer cuarto creo que ha sido un momento clave, que hemos estado mucho mejor en defensa y eso es lo que nos ha dado una buena renta para afrontar el último cuarto.
Mañana a las 6:30, tercer partido en el Buesa Arena, Baskonia-Real Madrid, y también esta tarde muy pendientes del fútbol sala. A partir de las 7:15, en el Palau, Barcelona-Movistar-Inter, cuarto partido de la final de la Liga con 2-1 para los torrejoneros.
Muchas gracias, Nacho.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver ya cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de nuestra región. DGT, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Madrid estamos pendientes de un accidente en la A6 a la altura de Puerta de Hierro que dificulta la circulación en sentido a Coruña. Más dificultades de salida en la A1 desde el circuito del Jarama a San Agustín de Guadalix y también al paso por Venturada. En la A3 en Rivas hacia Madrid, en la A42 a la altura de Parla, en la A5 en Móstoles y Arroyomolinos y en la A6 al paso por El Plantío. Además, también hay complicaciones en la M40 en Aravaca y en la M50 a la altura de Las Rozas, ambas en dirección a la autovía de A Coruña.
Gracias, Antonio. Aquí lo dejamos de momento. Más noticias a partir de la 1. Les dejamos ya con Curro Castillo y todo el equipo de Madrid Fin de Semana.
Madrid Fin de Semana en Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid Fin de Semana.
Yo solo quiero pegar en la radio.
En Onda Madrid. Madrid Fin de Semana. Con Curro Castillo.
Yo solo quiero que la gente cante.
101.3 y 106 FM.
A Barranquilla, desde Madrid hasta Nueva York.
Onda Madrid.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid Fin de Semana.
Para comprarte una casa grande.
Con Curro Castillo.
Donde quepa tu corazón.
Posiblemente no se haya juzgado bien la figura de Julen Lopetegui.
Puede ser, sí.
No, puede ser. No, porque vamos a ver.
Todo ha sucedido.
En justicia, ¿no? Y bien analizado. ¿Se ha ido invicto del Mundial? ¿Sí o no?
Pues sí.
Pues ya está.
Pues ya está. No, a ver. Es un campeón.
¿Alguien le ha ganado un partido a Julen Lopetegui pues no. en el Mundial? No, ¿verdad? No.
Es un ganador.
Vamos a ver. ¿Qué mejor tarjeta para ser entrenador del Madrid?
Los despachos también cuentan en este mundo, ¿eh? Al final.
Sí, no, hombre, pero porque la gente de vez en cuando tiene que descansar, se sienta, pero no vale por otra cosa, ¿eh? O sí, no sé. ¿Tú qué crees?
No.
Nah.
¿Para qué? Para nada.
Vosotros no sois de despachos.
No,
no, la verdad somos de
somos del terreno. Nosotros siempre estamos calentando la banda.
Sobre la marcha, ¿eh?
Que siempre estamos calentando la banda.
Sí, joder, pues tiene que estar la banda ardiendo, ¿no?
Sí, sí, no, porque además siempre dice, venga, ahora te toca jugar y siempre estamos jugando.
Pero siempre estáis.
Es lo mejor, es siempre lo mejor estáis. Que puede pasar, sí.
O sea, pero vosotros sin solución de continuidad.
Ya cuando tengamos una edad, pues ya nos pasamos a los despachos. Pero de momento no. De momento no.
Pero si no tenéis ni cuarto de edad.
No.
Vamos a ver.
Estamos empezando en esto, curro.
Claro. Oye, pues esa es la sensación.
Sí.
Claro, lo fresquito que sois,
sí,
y el rollo que tenéis, la ilusión que le ponéis.
Total.
Si tienes la sensación, si transmitís la sensación, sí, de que estáis empezando.
El buen rollo siempre tiene que estar presente y nosotros somos un grupo muy activo y muy querido, ¿no? Como hemos dicho antes, y es lo que nos gusta hacer en la vida, ¿no? Sí, sí. Hacer felices a la gente, ¿no? Esta noche, por ejemplo, en Garganta del Villar, esto es un pueblo pequeño. De la zona de Ávila, pero yo qué sé, la gente está emocionadísima. Nos han preparado un par de barbacoas. Ahora esta tarde vamos allá a comer y después a cenar también.
O sea, que lo que vais es a comer Ávila.
No, no, vamos a comer.
Lo de carne buena en Ávila.
No, después ya será el copón, ¿no?
El rock and roll necesita calorías también. ¿Qué le vamos a hacer? El rock and roll necesita calorías también.
Mira, yo lo estaba comentando con Mario esta mañana porque digo, ¿cuál es el problema de De Gea? Ayer con las manos esa gente.
Pero es que tiene, es que
¿por qué no se había metido un cochinillo en Segovia? Pues Mario de Segovia, es que se nota mucho en las articulaciones de las manos.
No, pero ya la
colágeno, falta colágeno, ¿no?
Le pasó también en otro partido, no sé qué le pasa a ese hombre en las manos, estaba bastante inseguro, sí.
Sí. No sé, no sé, pues, no sé. Yo qué sé, pues,
no lo sabemos, no, nadie lo sabe. Hombre, portero,
yo me estoy haciendo una pregunta, ¿eh? ¿Tiene manos?
Yo creo que sí, por lo menos tiene guantes.
No, vemos los guantes. Vemos,
claro.
O sea, a lo mejor tuvo un mal día solo. Pero chicos, soy demasiado cruel.
Nada más.
No sé, yo es que no entiendo de fútbol, no he visto un partido en mi vida, pero bueno.
Pero en el momento, pero
yo ahí metiendo bulla.
Es que lo de ayer.
Sí, lo de ayer.
El penalti no fue penalti. El gol que le colocaron a De Gea, joder, ya es mala leche.
Sí,
y la verdad que el tiro por la cuadra de...
Y el tercero pues no lo vio venir, simplemente.
No, yo creo que hasta cuando uno le pasa la pelota por ahí que ni la ve, yo creo que hasta le pide autógrafos o le hace fotos para ver de qué color era o algo, ¿no?
Sí, sí, se quedó mirándola, no pudo
entró, entró como entró y se ha terminado, es que la falta estaba en la suave.
No sé, yo tengo que reconocer que he visto dos o tres partidos en mi vida. El primero fue España-Malta, creo, que lo vi con
sí,
mi padre.
Sí,
y luego que hemos tocado en una final de la Copa del Rey, y no sé quién jugaba, no me acuerdo.
No, la final de la Copa del Rey no, fue la Copa de Europa.
¿De Europa? No, ahí estuvimos actuando, pero...
Ah, estábamos actuando en Gandía con un llenazo tremendo y estaba jugando el Madrid, ¿no? Y
tal. Pero que fuimos a actuar en una final de la Copa del Rey, Roberto, que nos pusieron en la primera fila.
Sí, en el Vicente,
Calderón.
Él que es atlético y no se acuerda que tocó en el Vicente Calderón.
Efectivamente, y nosotros también estuvimos
en la fiesta, cuando
ganó por primera vez el Mundial de España. ¿Eso cuándo fue? En el año 2008, ¿no?
En el...
2010.
El que ganó
por primera vez que
2010.
Eso fue en 2010.
Pues ahí estuvimos actuando
y
fue hace 8 años, ¿no?
Claro.
Sí, justamente, claro. Me saqué el carnet de moto además ese año también.
Ese año fue muy completo.
Pero fue de lo que se hablaba.
Claro, efectivamente.
Porque decían, es increíble que esté la gente en la calle con la bandera de España porque uno de tenis y se ha sacado el carnet de moto.
Un millón de personas. Fue impresionante.
¿Cómo no lo van a entender esto? Si es lo normal.
Eso fue un fiestón.
Total.
Y ya desde entonces he tenido 4 motos, ¿eh?
¿Desde entonces?
Sí.
¿Y cuántos mundiales hemos tenido?
Y unos 4 mundiales también.
No sé,
no sé qué va a pasar con este año. ¿Os habéis mojado quién va a ganar o no?
Oye, vamos a ver, fíjate, yo no tiro la... ¿No? El año que España ganó el Mundial, perdió el primer partido con Suiza 1-0, ¿eh?
Sí, ¿no? Por eso te
digo. Y está empatado. Y verás que haya empatado no quiere decir, porque el fútbol lo puso España, ¿eh? Portugal no tiene equipo para ganarle a España, ni de coña, sino con un penalti que no fue.
Por eso te digo, que estoy totalmente de acuerdo.
Una mano de De Gea, que qué le vamos a hacer, y Cristiano Ronaldo, claro, le coloca un balón por la cuadra.
No, hombre, yo creo que De Gea es muy buen portero.
¿Eh?
Que los atléticos le hemos criado bien.
No, que sea, a mí me gusta mucho De Gea, que es mala leche, joder, que es mala suerte.
Mala suerte, pero
el fútbol lo puso con todos los tinglados de quedarse sin entrenador 48 horas antes, todo el fregado este y tal.
Nosotros hemos coincidido, y fue
de menos a más. España jugó al fútbol ahí una barbaridad. Portugal no lo hubiera ganado. España nunca jamás jugando al fútbol. Primero porque no jugó al fútbol. patapum para allá, a ver si llegaba la pelota a Cristiano Ronaldo.
Nosotros hemos coincidido,
el juego de Portugal.
Hemos coincidido muchas veces con Butragueño, que incluso me regaló una camiseta que pone Tennessee detrás, ¿no? Al final me la quedé yo, porque como estos dos son atléticos, pues no le iba mucho.
Y al final, el que se llevará la pasta será el
Valverde, pues, general. Le van a hacer manager general.
Decía Butragueño, el fútbol es así, pues ya está, pues ya arreglado. Está. ¿No?
No, si esto se soluciona siempre diciendo fútbol es fútbol.
El fútbol es fútbol.
Claro, no quiero decir nada.
Está todo dicho.
Pero ya cuando uno sabe cómo explicar las cosas...
¿Quién es tu jugador favorito? Yo no había visto un partido desde los 80. O sea, que imagínate. Yo dije, Guti, dice, pues no, hace 2 años que no juega. Digo, coño, pues tenía que seguir jugando.
Pues tú fíjate, ahora incluso se ha puesto encima de la mesa de la cantidad de nombres que se han barajado, uh-huh, como... posibles entrenadores de la selección, se barajó el nombre de Guti.
Sí.
Y digo, mira, no sé si los entrenaron bien, pero van a ir todos de un pin...
¡Hombre!
De
un pincelito.
Van a ir hechos un pincel.
A mí, porque eso sería un peinadito.
Para la selección fácil. Va a ser tremendo. Oye, ¿y el disco? El vuestro.
El disco, La Vida Nos Unió.
Sí, la verdad es un disco del que estamos muy, muy orgullosos. Está empezando a sonar ahora. Estamos dando una ruta de promo, como bien sabéis. Y nada, lo podéis encontrar básicamente en tennessee.es y en nuestras actuaciones, porque el disco anterior lo...
Qué bien hecha tenéis la web.
Sí,
sí, tenemos una web.
Qué cuidadito está.
Sí, además es accesible.
¿Y cómo se agradece?
Es accesible a invidentes, que creo que somos los primeros que lo hemos hecho. También hay aplicaciones móviles de Tennessee, tanto a Android como para Apple. Y también ahí pueden enterarse de absolutamente todo lo que hacemos. Y es más,
conozco algunos grupos de gente que haya nacido digital de cuna.
Y que no...
Que no tienen idea de cómo poner las cosas de las redes sociales y las webs.
Y en realidad,
las aplicaciones tecnológicas tan bien colocadas como las vuestras.
Y somos nosotros siempre estamos detrás. Si alguien nos escribe, somos nosotros los que contestamos. No tenemos ahí un community.
Tenemos una tienda online increíble. O sea, no solamente pueden encontrar este disco, sino nuestra discografía prácticamente. Pueden encontrar camisetas, pueden encontrar un libro... escribimos hace 3 años, Secretos
sí,
a Voces. Sí,
señor.
Y bueno, pueden encontrar absolutamente de todo y cosas que no están ya porque están agotadas, ¿no? Pero tenemos un merchandising que ya quisiera el Real Madrid.
Pues eso es lo que estaba yo pensando. Digo, si es que al final, fíjate que yo creo que aquí nos ha enfocado bien. Tennessee, seleccionador.
Y
claro,
hombre, si
los
a mí
tres
me...
en la banda cantándole a los jugadores, vamos, barremos.
Bueno, ahí sí le ponemos de...
Claro, los alemanes no van a jugar al fútbol. ¡No! Estarían dando palmas.
Claro.
Mientras que vosotros cantáis en la banda.
Nosotros calentando la banda y con una caja de botellines al lado.
Claro.
¡Vamos, chavales!
¿Qué
vamos?
Es lo que habéis estado haciendo toda la vida. Calentando la banda.
La banda.
Ya está. Llego conciertazo hoy en Ávila.
Sí.
Tenéis un día
completito, sí.
Completito. Y el día 23 estáis en Puente del Rey, pone Madrid-Río.
Sí. Madrid-Río.
Conciertazo.
A las 9:30.
A las 9:30 de la noche.
Sí.
Príncipe Pío, oiga, cruza usted la calle y está ahí
Madrid-Río,
que ya
está
lo sabe
ahí.
Todo. Un evento tan bueno para...
Sí.
Sí.
A mí me gusta mucho aquello.
Está precioso, ¿eh?
Cómo ha quedado y...
Está muy bien
adaptado. Ciertos y sí. Qué bien.
De hecho, antes de ayer estuvimos paseando por la Riviera, estuvimos viendo un concierto de unos amigos de, bueno, La Unión... Chaga y Nacho Campillo.
Fíjate.
Y Torero Muertos, estuvimos viéndolo y estuvimos paseando y lo comentamos. Nosotros realmente hemos crecido un poco en ese barrio, ¿no?
Claro.
En el Paseo de las Acacias, ahí en la calle Las Peñuelas. Mm-hmm. O sea, imagínate.
Ha cambiado
eso.
Un poco, pero bueno, sigue siendo mágico.
Roberto Gil, Isidro Arenas y Amancio Jiménez son Tennessee, Isidro Arenas.
Ya,
está de adelantado, sí. Está de adelantado. Es el que sale siempre con la moto en la mano.
Efectivamente. Isidro, que está siempre motorizado.
Está siempre.
Él vive en Valladolid, no ha podido estar aquí, nos está escuchando, pero nos ha dado muchos abrazos y besos para ti, Curro.
Y con muchas ganas, además, siempre, ¿no?
Porque es que, no sé, estar contigo es estar con los amigos.
Chico, gracias.
Muchas gracias, de verdad.
Pero no me habéis llamado para cantar en el disco y no lo entiendo yo.
Bueno, ya, hay mucha gente.
Hay que, ¿cómo me la maravillaría yo?
A ver.
Chicos, Tennessee, qué alegría escucharos. Gracias a vosotros por vuestras voces y el matador
de corazón.
El sábado.
Y bueno, tenemos aquí una estrella, una futura estrella, ¿no?
Lidia Aguilar, quedaros
sin
escucharla.
Preciosa, súper jovencita, nos recuerda a nosotros cuando empezamos.
Acaba de cumplir 16.
Ya.
Vale, si vosotros... Si, ¿qué teníamos? 18.
Teníamos 13 cuando empezamos.
Ahora tenemos
18, camino 19, sí.
Elvis Boys, os llamabais, pero de eso hace mucho
tiempo.
Nos
vamos a quedar a escucharla.
Oye, pues os va a encantar.
Ya, eso ya lo sabemos. Simplemente ya la personalidad que ella tiene, que desprende... Está muy bien.
Chicos, gracias.
Vosotros.
Tennessee,
chao.
La vida nos unió.
Gracias.
Yo soy de los que se siente concernido por el título de vuestro disco, La vida nos unió. Uno de esos, de los 200.000 millones, uno soy yo.
Gracias.
¡Total! ¡Que estáis en el Esconditeatro!
Eso es.
Claro, y no os habían explicado que esto era así, claro. De ahí la cara que tenéis.
Claro.
Claro. Vamos a ver, ¿dónde demonios nos ha metido Fael García? Este me va a oír cuando yo vaya para allá. Oye, entonces, ¿es un drama, es una comedia negra, no se sabe lo que es? ¿Qué es? ¿Tú qué lo has escrito?
Es una sátira, en verdad, sobre el puritanismo.
Ajá.
O sea, digamos que mezcla, tiene partes de drama, pero más que nada juega mucho con la ironía.
Y... No, bueno, no puede desvelar más, ¿no? ¿Sabes? Que si no se carga.
Sí, no, lo que
spoiler.
Tiene, claro, porque dura 20 minutos.
Claro.
Sí, estamos hablando de teatro de pequeño formato.
Sí, eso es.
Y de cercanía.
Sí.
O sea, porque tenéis acá vosotras eso. ¿Habíais hecho alguna vez teatro de cercanía vosotras dos?
Sí, sí.
Bueno,
¿sí?
Yo muchas veces.
Sí,
claro,
sí,
¿no?
Sí,
pero,
sí.
¿Y no sigue pasando que uno de repente sale? Claro, es que te están echando el aliento en el cogote.
Sí, sí,
bueno,
sí.
En el cogote o las narices.
Donde te pille, depende de donde estés.
Sí. ¿No habéis tropezado nunca con la pierna de alguien?
Sí.
Pues yo no.
Yo creo.
Bueno, el otro día a alguien se le cayó un... Vamos, la entrada. Y yo se la cogí en medio
del
tema y se la vi.
¿Sí?
Claro.
¿Qué reflejo? ¿Qué cosa? ¿Sin perder el papel?
Sin perder el papel.
O sea,
desde el personaje. Desde siempre desde el personaje.
Desde el personaje le devolviste la... ¡Qué pasada! ¡Joder!
¡Qué guay!
Eso es una buena dirección, ¿eh?
Claro.
Y una buena intérprete, sí.
Es una buena improvisadora también.
Sin duda.
No, hay que estar dispuesta a todo, ¿no?
Pero claro, ¿cuántas cosas pasan?
Claro.
Mira, en el Esconditeatro, estamos los domingos, estamos después de vosotras, con
sí.
Zapatillas viejas.
Con Pepe.
Sí, Pepe Arceo, magnífico tipo. Sí, y un director de la leche.
Es muy bueno.
Y Flora López, que es una actriz extraordinaria.
Sí.
Estamos con Zapatillas viejas los domingos, a las 7, a las 7 y media y a las 8. Uh-huh. A veces me lo repito para acordarme, pero de las horas, le cambio las horas.
Claro, es que es raro, ¿verdad?
Pero con la otra, con la anterior, con
el poder mental.
Con poder mental.
Sí,
claro, yo entraba a oscuras.
Sí.
Entonces, para entrar, pero oscuras completas, que no veía nada. O sea,
claro,
o sea cero, nadie veía nada, oscuras, cero luz, ¿no? Entonces, claro, tenía que entrar y para entrar y sentarme en un sillón tenía que aparecer de repente, ¡fua!
Sí.
¿No? Claro, yo tenía contado los pasos, y era un paso para adelante y tres a la izquierda. Y claro, digo, sí. Un paso para adelante, tres a la izquierda, me siento y ahí está el sillón.
Y pero no estaba así.
Ese día debí contar mal. Entonces me fui a sentar y digo, ¿dónde coño está el sillón? Aquí no hay sillón y no encontraba ni siquiera el reposabrazo, no encontraba nada. Y hasta que hago así, digo, aquí está, ¡pa! Y según lo cojo...
Y a un señor.
Era uno del público. Que le había trincado la pierna.
Aquí. Anda, pues vaya
retinco que tengo.
¡Qué puntería, oye, qué puntería!
Sí,
claro.
Sí.
Es que estaba hablando del teatro de cercanía, ¿no?
Claro.
Claro, ¿y eso influye en la interpretación? ¿Os influye?
Hombre, yo creo que te desconcierta un poco, no te lo esperas y te pasa alguna cosa así y dices
Bueno, en la anterior que estábamos nosotros, se nos sentó un hombre en el atrezo, o sea,
claro,
y fue como, ¿qué hacemos ahora? Y tuvimos que coger otra silla, que menos mal que estaba libre, para apañarnos como podíamos.
¿Cómo empieza, Alexiel, cómo empieza la obra? ¿Qué es lo primero que se ve?
Lo primero que se ve son dos planos distintos,
sí.
Uno de la protagonista, que es Anastasia, interpretada por Marta,
sí.
Y la antagonista, que es Lady Black, que es interpretada por Sara.
Uh-huh.
Y cada una está un poco en su rollo, ¿no? Uh-huh. El personaje de Marta está como castigado, recordando cosas que le han pasado en su vida, cosas que le dice su abuela, y hablándole al espíritu de su madre. Y el personaje de Sara está por otra parte rezando porque es una de estas mujeres muy, muy beatas, muy puritanas, que rezan todo el día, que se golpean el pecho y está llorando por la muerte de su hijo y que lo disculpe por haber tenido tan mal gusto de haberse fijado en esa mujer de mala muerte en la que se fijó, ¿no? Entonces, es como todos los prejuicios del personaje de la abuela y todos sus fantasmas por el tema de la muerte del hijo caen injustamente sobre el tema de la nieta, hasta el punto de que con todo lo que le dice, le distorsiona la idea de lo que está bien y lo que está mal.
Te lo preguntaba porque hay alguna obra de teatro, son de esas anécdotas históricas en el Esconditeatro, en la calle Estudios 2,
uh-huh.
Es que en la calle Toledo 40, que no lo sabéis,
40.
Metro La Latina y...
Piso de Molina.
¡Mira! ¡No! ¡Aquí te! ¿Vale? Pero había una de las obras empezaba con alguien que estaba sentado en una mesa escribiendo. Entonces entraba el público y tres o cuatro se fueron a comprar la entrada. Sí, sí, iba a hacer no sé qué. Entonces, claro, estaba interpretando. El actor estaba interpretando. Y claro, no lo hacían ni caso. Y entonces entró uno que no lo hacía ni caso y cabreó. Ay, pues me tiré porque aquí no me hace ni caso a nadie. Voy a presentar una propuesta y tal. Hasta que alguien le pidió que se sentara. Wow. Y entonces empezó la interpretación. Pues no se dio cuenta que era el actor.
Qué fuerte.
Claro, es que esas cosas pasan en el teatro de cercanía, ¿no? En el que hay un momento en el que no sabes exactamente qué es lo que está pasando.
Claro. Cuarta pared ahí.
No existe.
No hay nada. No existe.
En el esconditeatro no existe.
También lo maravilloso, ¿no? Sí. Del esconditeatro.
La iluminación de la muerte verde. Los sábados de junio, los que quedan a las 8, a las 8 y media y a las 9, y este minutito que nos vais a regalar y que yo agradezco tantísimo. La iluminación de la muerte verde, los sábados de junio a las 8, a las 8 y media y a las 9 en el Esconditeatro, y este minuto que nos regalan de teatro en directo ahora mismo.
Querida mamá, sé que apenas nos conocimos, pero quiero que sepas que con solo haber visto tu foto y lo que la abuela me ha dicho de ti, ya te echo de menos. La abuela dice que nos parecemos mucho y que tú y yo fuimos las culpables de lo que pasó con papá. A veces me gustaría saber si papá pensaría lo mismo. Pero la abuela dice que está mal cuestionar a sus mayores, que iría al infierno por eso, mientras que ella irá al cielo con papá. La abuela echa mucho de menos a papá, eso sí. ¿Crees que si la abuela hablase con papá, nos dejaría en paz?
Y que Dios Padre perdone a mi hijo por su mal gusto y por su pecado, y que lo guarde junto a ti en el cielo por siempre. Amén. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Anastasia.
Sí, abuelita.
Ayúdame, tráeme el bastón.
¡Buah! Oye, hay que ir a veros. Gracias, 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 gracias. La iluminación de la muerte verde en el Esconditeatro. Hasta el día 30 de junio, los sábados a las 8, a las 8 y media, a las 9. Texto y dirección de Alexiel Vidam. Y en el reparto, María Rodríguez Sanz.
Marta,
he dicho María.
Como siempre.
Ah, lo bien que te quedaba María. Pero bueno, vamos. Vale. Vale, aceptamos Marta, ¿verdad? Marta Rodríguez Sanz, Sara Herranz y Lidia Ortega Arranz. Gracias, 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 gracias. Suerte, suerte.
A vosotros.
Suerte,
suerte.
La iluminación de la muerte verde. Señoras y señores, a esta hora, en directo, Lidia Aguilar.
Algo me dijo que era amor, sí. Acabar, algo me dijo que siguiera sin mirar atrás. Delante tuya estoy ignorando mi cabeza, haciendo caso al corazón. Dice que mira mejor. Sin dignidad alguna vuelvo a regresar. Además, me quedé sin el orgullo al que me tuve que aferrar. Y ahora que sé ya a la que quieres, y ahora que sé ya a la que sientes, déjame recuperar la confianza que perdiste en mí, no. Y ahora que te perdí, que te rompí, ahora que te seguí, y no, solo puedo decir que fui tonta al dejarte ir. He recorrido tantas nieves, he andado tantas curvas, he caído tantas veces que me duele el corazón al intentar. recorrido tantos cielos, he saltado tantos mares, he caído en el paisaje al recordar aquella noche. Oh, y ahora que es ella a la que quieres, y ahora que es ella a la que sientes, déjame recuperar la confianza que perdiste en mí. No. Y ahora que te perdí, que te rompí, ahora que te seguí, no, solo puedo decir que fui tonta al dejarte ir. Desearía poder probar esa textura que me elevaba. Desearía poder tocarte un poco más. Desearía poder coger tu mano y decirte lo que siento. Solo desearía poder decir que lo hice bien. Y ahora que es ella a la que quieres, y ahora que es ella a la que sientes, déjame recuperar la confianza que perdiste en mí. No. Y ahora que te perdí, que te rompí, ahora que te seguí, oh no, solo puedo decir que fui tonta al dejarte ir. Que fui tonta al dejarte ir. Que fui tonta al dejarte ir. No.
Lidia Ávila.
Muchas gracias.
Bueno, pues tiene 16 años, todo el talento del mundo, la música suya, las letras también, la interpretación de talento tan personal, y tiene una obra propia de 26 canciones. Chúpate esa, mi hueco.
Bueno, 26 la semana pasada.
Sí, no, que a este paso...
27. Ay, ¿ves no. lo que te digo? Que...
Sí, que las estadísticas... más vale preguntar antes con Lidia, porque siempre te dicen... No, ¿cuántas lleva ya? Pues ya lleva 18 canciones, 32. Jesús, ¿te gusta leer, Lidia?
A mí sí.
¿Qué libros lees?
Pues no sé, sobre todo poesía, ¿no?
¿Poesía?
Me gustan los libros realistas. La fantasía, bueno...
Es que rompe todas las estadísticas,
sí, total,
claro.
Total.
Hombre, que yo no digo yo que no sea... que sea difícil encontrar a adolescentes con 16 años que lean poesía, ¿no? Pero tampoco tengo yo para mí que vaya a haber
no,
muchos.
No,
no. ¿Tienes algún autor preferido?
Bueno, me gusta el que hizo lo de Bajo la misma estrella. Creo que se llama John. Ese me encanta un montón. Y luego así de poesía, Quevedo, sobre todo.
Los clásicos.
Uh-huh.
Aguanta la mula. ¿Qué te parece Dolores Conquero?
Pues yo que también...
Dolores Conquero, que es escritora, autora de Amores contra sí. el Tiempo, editado por Planeta. Ahora charlamos con ella otra vez.
Pues yo alucino, pero bueno, para bien, ¿no? Me alegra mucho oír, bueno, una adolescente que lea Quevedo ya, solo por eso ya. Aparte de que, bueno, me ha encantado su actuación, ¿no? Estoy, bueno, muy gratamente sorprendida.
Gracias.
Que las letras se nota, ¿eh? El pozo que tiene de cultura literaria se nota un montón en las letras.
Sí, sí, sí.
Sobre todo que tiene personalidad cantando también. Se nota mucho.
Eso es lo más importante. ¿De qué va la última que has hecho?
Pues la verdad que no lo sé, fíjate.
Anda, está muy bien. La he escrito yo, pero no tengo ni idea.
No sé, sensaciones, sentimientos, tristeza, alegría. Y luego lo llevo al amor y sale todo.
Es increíble.
Sí, es total. Increíble.
¡Anda! Pero si está ahí María Villarroya. ¡Jo! Ya estamos todos. ¡Hala!
Los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde, Madrid fin de semana, con Curro Castillo.
Sonrisa de buenos días, Mavi Gómez.
Que ni el tiempo lo pare, mariposa sin alas, sin volar no soy nadie. ¿Cómo huir de la nada? La huella sin pisar ya no es pisada, pero vive ya viva la llama apagada. Me quedo entre líneas con el alma varada, pidiendo que leas mi voz que declama. Y el pozo en el eco repite a zancadas mi nombre de lejos para que nunca me vaya.
Sonrisa de buenos días. Mavi Gómez.
¿Quién dice que en fin de semana nunca pasa nada?
Importante golpe a la pornografía infantil. Han sido detenidas 40
personas. Está interrumpido
el
servicio de los trenes de cercanías entre las estaciones de
Explosión en el centro de Madrid. 3 personas han resultado heridas en una deflagración y posterior incendio en una vivienda situada en el número
4. Te contamos toda la actualidad de 3 a 3 y media de la tarde, sábados y domingos. Informativos de fin de semana en Onda Madrid.
Lo que hice de cantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera, y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Camaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Tecmoon tiene una muy buena noticia para todas aquellas personas que consideren que el descanso y un sueño reparador es muy importante. Se trata de un súper regalo, una fabulosa almohada de descanso totalmente gratis. Repito, totalmente gratis. ¿Qué hay que hacer? Tan solo llamar al teléfono gratuito de Tecmoon 900-900-516 y recibirás en tu domicilio esta maravillosa almohada sin gastos de envío. Oferta válida hasta agotar 500 unidades. 900-900-516. Tecmoon, creadores de sueño.
Madrid fin de semana. En Onda Madrid. Con Curro Castillo. Madrid fin de semana.
Fíjate, Dolores Conquero, autora, escritora de Amores contra el Tiempo, que publica Planeta. Ellas los amaron y eran más jóvenes, con todo lo que eso significa hoy y lo que ha significado a lo largo de la historia, porque son
nueve mujeres las que
retratas. Bueno, el prólogo es tuyo.
Sí, sí, todo.
Espectacular el prólogo.
Gracias.
A mandar las que usted tiene. Yo lo disfruto, me lo leo y...
El libro está muy currado y, bueno, la gente parece que se está dando cuenta, sí.
Pues yo, si empezaba por ahí, que cómo hablan de ti, que claro, cosas dicen de tu nombre, Planeta Encantado, claro, que son los que te han editado, pero tampoco son tontos, algo saben de libros.
Hombre, si te edita Planeta es porque, vamos...
Porque va... Algo vale, hay, claro. ¿Sí?
Ya. Bueno, pero hombre, ahí tengo una carrera detrás, lo que pasa que no soy famosa y, bueno, siempre es más difícil cuando uno... casi empieza, ¿no? Aunque no sea joven y yo no tenga 16 años como algunas por ahí.
Yo tampoco los tengo y lloro lo justo por ello. Bueno, ¿qué te voy a contar? A mí hay una cosa que me gusta mucho de tu libro y es que me lo puedo leer siempre. Me lo puedo leer por capítulos y no rompo.
Sí, como puedo, son 9 historias.
Puedo combinar.
Sí.
Sí, pero quiero decir, hay una unidad. Hay una
unidad está claro.
Tremenda en el libro. Pero me puedo leer una historia, me puedo leer un capítulo y puedo seguir leyendo otro libro. Y no estoy cargándome la continuidad del libro.
No, esa es una cosa que lo hace muy cómodo, porque, bueno... Pero a la vez, según me han dicho, si coges una historia, eso sí, hasta que no la acabas no la puedes soltar, ¿eh?
No, estoy de acuerdo con eso.
Pero bueno, afortunadamente son como píldoras y, bueno, uno los puede leer a gusto, ¿no? Es verdad que están hechos, para que haya continuidad histórica, pero bueno, cada uno puede leerlo como le da la gana, como de hecho leemos, es lo bueno que tiene el libro en papel, ¿no? Además, ¿no? Que uno sí puede decir, bueno, pues en vez de por la primera voy a coger la cuarta, ¿no?
La cuarta.
La que más me apetezca,
sí,
¿no?
Sí. Claro. Pero el papel sigue teniendo... No es que tenga encanto el papel. El papel es el que le da consistencia, ¿verdad? A las
Por
cosas,
cierto, ¿no? Sí. ¿Has visto precisamente qué edición me han hecho? O sea,
pues es
que quien diga que es lo mismo leer en papel que leer en digital, si ve este libro, ve que no.
La edición del libro es espectacular. Espectacular. Está muy bien cuidado. Está hecho por gente que sabe.
Gracias.
Y el portadista, ole.
Ya, se lo diré.
Sí, no, bueno, claro. Es que es una puñeta al final, no te chincha Dolores Conquero, porque es que al final te matas escribiendo un libro divinamente. Sí. Lo escribes de película, lo investigas, porque todo tiene que llevar un montón de tiempo.
Pues la verdad es que sí, lleva muchísima documentación. De hecho, me he preocupado mucho en eso, he ido muchísimo a hemerotecas. Soy una gran lectora y he hecho acopio de todo eso, ¿no? Aparte de que ya, pues en el blog ese llevo investigando mucho tiempo y digamos que me he especializado un poco en el tema, ¿no? Pero bueno, ya que has hablado de poesía, pues resulta que yo también soy poeta y guionista, o sea que, bueno, he hecho cositas antes, ¿no? Entonces esa mezcla de eso con la parte más mundana hace un libro, bueno, pues un poco distinto, creo.
Claro, pero lo que te decía, ¿no? Que te lo curras, escribes divinamente, claro, mides el lenguaje, el estilo, claro. Tal... Y es una cosa que al final...
No, la verdad es que...
Bueno, llama la que vende el libro,
sí,
¿no?
Es que tiene eso hasta en relieve, es que es como,
es
no
precioso,
sé...
Sí,
la verdad es que sí.
Es que era para ti, ¿no? Verlo tan... Porque claro, es que tiene una sensación de potencia,
bueno, la verdad
visión
es que...
del libro físico.
Da, da gusto cogerlo.
Pero, espera, lo voy a coger aquí porque ahora... Sí. Desde,
ahí,
desde
ahí.
Que...
Se ve, ahí
mira,
se
además
ve.
Del mismo color
y tiene
que
las letras
todo.
En relieve por detrás, claro. Y tiene...
Ahora que pongo el libro en el delante de la cámara para que salga...
Salgo yo, Ana.
Sale Isabel.
Ahora. Mira, todo de rojo, el micrófono, tú...
Aquí está, ¿ves tú?
La...
No, ya no sé para dónde, si para la izquierda o la derecha. Aquí. Ya está. Aquí, pues es verdad que sale, que tiene el mismo color,
sí,
en pantalla.
Sí, sí.
La verdad es que ha habido muy buena sintonía en el sentido con los editores y se nota.
Se nota mucho.
Entonces, y el texto también lo hemos cuidado mucho.
¿Estas mujeres consiguieron poner un granito de arena positivo en algo?
Sí, claro.
Porque
a ver.
Veces tienen su vida, no creo que hicieran su vida pensando y se enamoraron de que le dio la gana.
Hombre,
exacto.
Hicieron
claro.
Lo que le dio la gana y no creo que dijeran, no, porque tengo que ser rompedora de cara a la historia, no, y voy supuesto. A marcar un antes y un después,
bueno,
en la evolución de la humanidad.
Por supuesto, pero,
se enamora.
Pero es verdad que cada, bueno, cuando hay ciertos tabúes, cada paso que alguien da, pues bueno, sí que es verdad que va derribando poco a poco, bueno, los tabúes, ¿no? Y a mí lo que sí me parece mentira es que en el pleno siglo XXI todavía estas relaciones se vean ahí un poco, ¿no? Un poco extrañas, ¿no? Y sean objeto de críticas o de chanzas, ¿no? Entonces, sí, claro, ellas
fueron
pioneras.
¿Pero tú no crees que eso está movido? Quiero decir, supongo que en cada momento de la historia será por una razón o será por otra. Pero me da la impresión de que ahora es más por envidia. En un sentido y en otro, ¿eh?
Un poquillo. Un poco
claro.
De eso.
Yo creo que sí.
De
eso,
a ver qué tiene esta que no tenga yo, que salía con el más joven, que además está cuadrado el niño que va al gimnasio.
Pero
no me digas que no te has encontrado
sí,
esto, hombre.
Sí, sí, sí. Y te miran de arriba abajo, además.
¿A
¿no?
que
sí? Sí, sí,
sí. Mira esta que tendrá que saber aquella de la, ¿no? A saber, pues será la pasta, pero la habrá comprado. Pues no será porque sí. Tengas unos...
Observa que me estoy poniendo roja, ¿eh? Es la primera que me pongo roja en toda la entrevista,
no,
¿eh?
Anda.
¿Qué lo hemos conseguido, curro?
Tenemos la prueba fehaciente en el streaming. Dolores Conquero, que dice que... No me lo creo yo.
Pues has visto. A mis 16 años, en cada pata...
¿Y a ti qué te ha aportado el libro?
Pues,
Dolores Conquero, Amores contra el tiempo, publicado por Planeta.
A mí, bueno, pues todo lo que sea investigar, bucear en la vida de otras personas interesantes, pues aporta muchísimo, claro. He sido feliz, he currado muchísimo, pero he disfrutado.
Y yo creo que también es tu aportación, corrígeme si me equivoco, también tu granito de arena para que quien lo lea o a lo mejor se quite esos prejuicios también,
hombre,
¿no?
Claro, es que todo suma. Es muy poquito, es imperceptible, pero bueno, a la larga, uh-huh. Claro que espero que se note, ¿no? Ya por lo menos ya irán allá. Hay una loca por ahí que escribió este libro y otra editorial que ha puesto por él, ¿no? No tan loca que ha puesto por él, ¿no? Por algo será, ¿no?
Diana de Poitiers, Victoria de Inglaterra, Madame Curie, Coco Chanel, Agatha Christie, Gala, Dolores Ibárruri, pasionaria, Julia Urquidi, la primera mujer de Vargas Llosa, y Fiona Campbell Thyssen. Son las nueve mujeres que ha elegido y que en su vida se cruzó un hombre más joven que ellas y decidieron mantener una relación emocional, afectiva con ellos y hacerla pública, uh-huh. Con todo lo que eso supuso.
Claro, porque esa es la diferencia. O sea, estas relaciones siempre han existido, pero un poco oscuras, ¿no? El problema surge cuando quieren salir a la luz y osar, por ejemplo, eso, pues casarse, ¿no? Por ejemplo, Fiona Campbell Thyssen, que fue mujer de Thyssen, el varón que todos conocemos.
Sí, sí, sí.
Pues quería casarse y el hijo de Onassis quería casarse con ella y el padre no quería, ¿no? Y uh-huh. Era como, bueno, si es un rollete os dejamos, ¿no? Pero ya no queráis que sea
claro.
Otra cosa, ¿no? Y bueno, y el libro, por cierto, está lleno de anécdotas muy curiosas, ¿vale? Es una de las cosas...
¿Alguna de las que a ti cuando te has encontrado con ella en tu investigación has dicho, anda?
Pues...
Fíjate quién me iba a decir a mí.
De muchos tipos, porque cruzo... cruzo muchos datos, por ejemplo, ya lo has dicho antes, lo de la reina Victoria, por ejemplo, pues mucha gente cree... O sea, como hablo de su primera boda y tal, pues mucha gente cree que fue la que puso de moda una canción de una música de Mendelssohn en las bodas, ¿no? Para siempre, ¿no? Y no, resulta que no fue ella en su boda, sino en la de su hija, ¿no? Entonces, bueno, cruzo mucho tipo de datos curiosos que, según me dicen, pues están gustando mucho, ¿no? O sea, por no hablar de cosas ya de estas más personales, sí.
Lo que hay que hacer con todos los libros es leérselos. Sí. Pero es que el tuyo es una investigación histórica. De un hecho tan actual, lamentablemente, como que una mujer que se lía con un hombre más joven, seguro que le está engañando, seguro que no sé qué es. Decir, hay un juicio social, moral, inadecuado y
que ya digo
prehistórico,
que ahora...
cavernícola en este sentido, que lamentablemente no...
Que ahora, perdona, como te decía, no tiene mucho más que ver con el culto a la juventud. Ahora es eso, o sea, el caso es meterse con nosotras como género, la verdad, darnos siempre.
Y se os da más a vosotros que a nosotros.
La verdad es que sí, incluso cuando dicen a veces, es que las mujeres son las que más critican, digo, el caso es siempre echarnos la culpa de todo, oye.
No, pues he visto que yo no te he echado la culpa de nada.
No, pero te digo porque es una cosa como muy común, ¿no? Que a veces lo oigo, ¿no? Y digo,
fíjate,
bueno.
Sí, he reivindicado que igual que estas mujeres que tenían un amor más joven, mucho más joven que ellas, y dieron la cara con él, lo hicieron público, que se comieron el marrón de toda la crítica social, en fin, y todo lo que eso supone, pero que ellos se tragaron lo mismo.
Sí,
a su lado, claro, ¿no? O sea, que ellos,
pero,
le dieron también
es lo
suyo,
que hablamos, que sí, al final es un estigma para los dos géneros, claro. Es un estigma para los
pero fíjate, ahora mismo recordado, por ejemplo, a Curie, no te creas, fíjate, incluso cuando se supo, a la que puso verde la prensa, la que tenía gente a la puerta de casa diciéndole de todo, ya está tirándole tomates a ella, wow, y a sus hijas al salir del colegio, fue Madame Curie, ¿eh? Ella era la mala, ella era la...
No, a Madame Curie le dieron hasta en el cielo de paladar.
Pero eso era, ¿sabes por qué? Bueno, porque en el fondo tenía una envidia horrible a algunos colegas. Porque
¿algunos?
Ya querrían ellos haber llegado...
O sea,
claro,
algunos te refieres a todos.
Claro. Entonces, claro. Ese era el problema, ¿no? Claro. O sea,
a Madame Curie no le dieron la plaza que le tenían que haber dado.
Exactamente.
Efectivamente. Le tenían que haber dado sencillamente porque era una mujer.
Exactamente.
Y no le perdonaron jamás que ella tuviera dos nobles.
Y eran los...
Es que
era,
uno.
Era la comunidad,
es que eran los tiempos,
¿no?
Es que eran los tiempos, incluso París,
bueno, ya,
que fue...
Bueno, ya el hecho de que investigara...
Claro.
Por la científica.
Claro. Pero París, que fue realmente pionera en ese sentido, la ciudad de París, pues también, o sea, tuvo que... Tardó
que
mucho en permitir a una academia... Eso, que una mujer entrara en la academia, ¿no? Y bueno, eso sí que, además, ves, aporto datos, por ejemplo, parece mentira, pero incluso en España y en muchísimos países de Europa, hasta el 1970, 70 y algo, muchas mujeres no tuvieron permitido el acceso a academias de las ciencias, de las artes.
Cierto,
o sea,
cierto.
Es hace nada, ¿no? Entonces, claro, esta mujer en 1905, 1906, wow, atreverse a eso, o sea,
claro.
Fijaros,
okay,
¿no?
Antes, yo, claro, te he mencionado 1923 y me he ido de vareta.
Sí. No, sí, pero es que... pero es que también estaba viva y tal, ¿no? Entonces, sí, bueno, sí, y de hecho ella, pero sin embargo, tuvo que irse de Polonia porque en Polonia no podían estudiar las mujeres en la universidad tampoco. Y por eso se fue a París, uh-huh, ella, ¿no? Con enorme esfuerzo, por cierto.
Tampoco en París le hicieron la vida nada fácil.
Por eso, o sea, ahí tuvo problemas, pero por lo menos ahí había podido estudiar,
o sea,
más.
En aquellos tiempos era Francia capital Polonia. Sí. Era todo igual.
Sí.
Era todo igual. La que era una avanzada radical para su época en todos los órdenes era esta mujer, uh-huh, Madame Curie, que dio la cara siempre, y su hija.
Sí, que y también su, tuvo un Nobel.
Otra, sí, señora.
Que, por cierto, hay una historia, a veces está lleno de curiosidades el libro. Resulta que ella tuvo este amor más joven que, pues, tuvieron que acabar porque, bueno, ya no lo soportó, tuvo una enorme depresión. Pero, curiosamente, una cosa que es justicia poética, los nietos de ambos acabaron casados.
¡Anda!
Entonces, a mí me parece eso muy bonito.
¡Qué bonito! O sea, ¡qué bonito!
Ellos no pudieron, pero
pues
luego
ganas
andando
de leer
tiempo,
tu libro,
¿no?
De verdad, me está entrando. Entonces, con todo lo que estás contando. ¡Qué
pues
interesante!
Nada, pues ahí está.
Amores contra el tiempo, publicado por Planeta y firmado por Dolores Conquero. El acierto más grande del libro es que la portada está a juego con mi camisa.
Con tu polo.
Con mi polo.
Y con el logo de Onda Madrid.
Y con el logo de Onda Madrid. No, pero el logo de Onda Madrid es rojo. Y el,
ya, pero en pantalla se ve.
En pantalla en el,
se ve divino.
En el streaming
se ve
de
divino.
Se ve divino, ¿verdad?
Se ve divino.
Que por cierto, no me has dicho que en la portada la que está es Coco Chanel con un bailarín que se llama Shirley Farr, que era de los ballets de Diaghilev. Una foto muy bonita en la que se ve eso también, ¿no? Alegría de vivir, complicidad. Él fue un íntimo amigo suyo, lo que ahora se llamaría un amigo con derecho a roce.
Dolores Conquero, muchísimas gracias por tu visita esta mañana y por tu sentido del humor.
Muchas gracias a vosotros.
Faltaría más. Señoras y señores, ladies and gentlemen, madame, monsieur, niños y niñas, en un momento, María Villarroya.
Los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde, Madrid fin de semana, con Curro Castillo.
La final de la Liga CB se juega en Onda Madrid. El domingo, desde las 6 de la tarde, tercer partido de los blancos en la lucha por el título y primero en el Fernando Buesa Arena. Baskonia, Real Madrid, Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! ¡Con Viajes El Corte Inglés, eso sí!
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
101.3 y 106 FM.
Celébralo conmigo.
Madrid fin de semana.
Siente el guía, la armonía que me trajo hasta aquí.
Música en directo y sentido del humor.
Y abro los ojos.
En Onda Madrid, con Curro Castillo.
Abro tus ojos.
I'm gonna need someone to help me. I'm gonna need somebody's hand. I'm gonna need someone to hold me down. I'm gonna need someone to care. I'm gonna rise and shake my body. I'll
start.
Que me da a mí ganas de bailar.
No, hombre,
pues
no,
nada, baila, baila.
Temazo, pero todo esto es cosa de Lourdes, que sabe decorar musicalmente la cosa, fíjate. Pero lo que tiene que sonar ahora es la voz. Mira.
Ay,
es que canta y se para el eje de la tierra.
De eso voy a contarte. De eso voy a cantarte. De amores y desamores, de sosiegos y desamores.
María Villarroya, silencios cantados en una temporada extraordinaria en el Teatro Lara, que tiene su continuidad el próximo día 20.
Qué maravilla.
Miércoles a las 10:30 de la noche. Cierto.
Sí.
Que a las 8 juega España contra la potente Irán. Claro, en un partido amistoso diríamos, vamos a ver, ¿qué hace España jugando con Irán? Pero como es el Mundial, hoy por favor, Dios, Irán, pues no sabemos si las fuerzas, pero luego nunca se sabe cómo es el Mundial, pues no, vamos a ver. Irán es un equipo muy respetable.
Bueno, pero te da tiempo a ver el partido y luego voy a ir a verte a ver a María.
A eso me
claro,
refería.
No es nada
partido,
compatible.
Que el partido es a las 8, no termina a las 9:30. ¿Qué te da tiempo a irte de cañas antes del,
vamos,
del concierto en el Teatro Lara de María Villarroya, que es a las 10:30? Barriendo María Villarroya y siempre renovando. Claro, ¿cómo no renueva? Se renueva solo. Ahora nos cuenta todas esas cosas. ¿Cómo se renueva algo que nace de la experiencia vital? Precisamente por eso, porque es experiencia vital. Pero eso ya lo cuenta ella. María Villarroya el miércoles que viene, el día 20 de junio, a las 10:30 de la noche, en el Teatro Lara. Y el privilegio de contar con su voz, con su interpretación, con su carisma, con su estrella, con su tremenda humanidad y con su capacidad inconmensurable de interpretación y de comunicación esta mañana aquí en directo. María Villarroya.
Mm.
de eso voy a hablarte, de eso voy a contarte, de eso voy a cantarte, de amores y desamores, desasiegos y desasosiegos, de castillos de tu edad mediana, de pesares y lamentos, de pesados y pesares, de pesados y pescados y peces nadando a contracorriente. Del mejor de cada uno de tus besos, de playas encontradas en algún rincón del universo, de polizones escondidos en las galeras de nuestros sueños, brujuleando tentaciones, tentaciones, capitana de mi barco, capitana de mi barco. De eso voy a hablarte, de eso voy a contarte, de eso voy a cantarte. Capitana de mi barca, tocada, hundida y rescatada, capitana de tesoros enterrados y encontrados en el cofre de mi arena, de encuentros y desencuentros, de avatares, despertares y mareos, de afines marineros que olvidaron y hundieron sus penas, de pieles caminantes, despiertos, conscientes, grandes niños, niños grandes, que soltaron por fin sus amarras, de toda la riqueza que hay en el silencio, de vivir amando, de amar viviendo, el amor me cubre toda y no me ahogo. De eso voy a hablarte, de eso voy a contarte. De eso voy a cantarte, de eso, capitana de mi barco, porque lo he vivido, lo canto.
María Villatoya, espectacular. El día 20 en el Teatro Lara. Lo curioso de todo esto, o la ironía, a María Villarroya, es que toda esta peripecia tuya de Silencios Cantados, que es un libro así de grande que reúne tu vida, y luego de eso fuiste capaz de convertirlo en un musical. Mira, toma.
Es la hora de la gimnasia.
Yo le sé. Oye, sí, que hay que comer, que desayuna potente. Ay, para, sí. Para sujetar el libro. Este es el libro de María Villarroya. Tiene una edición fantástica, un libro potente en todos los sentidos, con una edición en blanco. Bueno, todo esto lo has cuidado tú. Pero todo esto nace precisamente cuando toda tu vida y tu carrera se ve truncada porque te quedas sin voz.
Me quedo sin voz.
Bueno, fíjate, sí, la voz
quedo,
que tiene.
Sí, me quedo sin voz y esa ausencia de voz me permitió entrar en esa cueva, que en un momento la ves muy oscura, ahora a distancia la ves luminosa, gracias de haber vivido ese momento, porque de alguna manera eso me hizo recapitular, me hizo escribir, me hizo reordenar mi vida. Y yo misma digo también en el musical, dije al universo, no me la devolváis hasta volver con algo que realmente valga la pena. Y entonces vino Silencios Cantados, de un silencio muy, muy grande que tocaba ser cantado y ahora toca ser cantado.
¿Quién te ayudó? Que no recuerdo ahora el nombre, porque claro, tú hiciste una obra que era un espectáculo, un show, un striptease de conciencia, moral, alma, de corazón, sí, de alma, de todo lo que haces. Un acto de comunicación lleno de amor. Pero claro, de 3 horas y pico, 4, claro, que sabe quién se come eso. Entonces llegó un... ¿Quién llegó que fue capaz de hacerlo de forma que tú lo aceptaras? Resumirte, pues,
sí,
en hora
vino
y media.
Un grandísimo director, uno de los grandes, precisamente hablábamos antes de Polonia, ¿no? Pues un polaco maravilloso, Jarek Bielski, sí, que vino con Tijera de Oro. Dijo, yo vengo con Tijera de Oro. Pero María, hemos de bajar todo esto y dejarlo a tierra y contarlo en esa hora 35, máximo una hora 40. Jarek Bielski, uno de los grandes que puso toda la carne en el asador y tuvo ese respeto de poder trabajar cara a cara y poder decir, bueno, esto por ahí, pero claro, él sabía que trabajaba con un terreno también delicado, el terreno que íbamos a expresarnos en el teatro, y tuvo esa comprensión, ¿no? De decir, bueno, María, ¿qué quieres contarnos, no? Y me dejó una frase maravillosa cuando yo le contaba, es que yo quiero hacer esto, yo quiero dar, y él me dijo, se comprende cuando se hace, sal y cuéntamelo.
Entonces, y es lo que haces, ¿no? Mirando los ojos, porque hay que ver la interpretación.
Yo cada vez que miraba
los ojos a todos y cada uno de los que estamos aquí.
Punta, qué maravilla. No, entonces, es que es como no sé. Es muy bonito.
Es que son silencios cantados, pero también son silencios contados.
Contados.
Personalmente. Es como
sí,
si le mandaras una carta
sí, totalmente,
cantada a cada
sí,
uno particularmente.
Es muy generoso, porque bueno, te abre su corazón a o bueno, sea, sientes que te lo está abriendo solo a ti.
Pero yo creo que es aquí cuando entras en este locutorio, aquí se respira magia. Y el capitán del barco es el señor Curro Castillo. Cuando tú entras aquí, ya, se te contagia. Y entonces se crean como unos hilillos especiales. Hilillos que dices, qué bien me siento. Me siento como en el comedor de mi casa. Y ese señor es el... No digo el culpable, no me gusta la palabra culpable. Es el que tiene esa fuerza, esa gracia
pirata,
de poderlo hacer. Ese
no,
pirata,
tiene,
es un pirata.
Esto a María Villarroel se lo agradezco.
Tiene castillo también.
Se lo agradezco, sí. Bueno, en Alemania pirata, varios.
Pero
en el Rhin,
tú tienes uno.
Rhin, esa de la, pues costa, que, pues... la costa del Rhin.
La costa del Rhin.
Esa es mía propiedad.
Del Rhin.
Tú fíjate lo bien que he dicho todas estas cosas y no le debo dinero ni nada.
Ah,
es increíble.
Eso es que le tengo yo un amor a ese hombre. Pues yo digo, cuando lo conocí, ya lo conocí por teléfono, aunque ahora no me escucha, pero yo cuando yo hablé con él por teléfono dije, este señor será el inicio de un gran encuentro. Y así no me equivoco.
Pues estás en el Teatro Lara el miércoles a las 10:30.
Sí, eso es.
Y todos los jueves de julio y todos los de agosto, pero eso hablamos ahora. ¡Noticias!
Es la una.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La policía sigue buscando al posible autor del asesinato de un feriante ocurrido ayer en las fiestas del Agua de Parla. Ya sabemos que se trata de un varón sobre el que pesa una orden de busca y captura desde hace ya 5 meses por protagonizar otro tiroteo en Valdemoro relacionado también con la familia del feriante fallecido. Escuchamos al alcalde de Parla, Luis Martínez Herbás.
Venía de una historia anterior, parece que es una historia familiar entre dos personas que ha venido específicamente, por lo que nos ha informado la policía, que ha salido de una furgoneta con una pistola, ha dado 3 tiros a otra persona.
Como les venimos informando, el suceso ocurrió en torno a las 11:20 de la noche de ayer, cuando sin mediar palabra un hombre se dirigió al feriante fallecido de 48 años de edad y nacionalidad española y le disparó a bocajarro 3 tiros, uno de ellos en el pecho.
El apunte político nos lo deja Albert Rivera, que esta mañana ha estado en Málaga presidiendo un acto de la plataforma España Ciudadana. Rivera pide abiertamente la convocatoria de nuevas elecciones y acusa a Sánchez de tener miedo a las urnas.
La pregunta es, si no nos han dejado votar y alguien ha entrado por la puerta de atrás a la Moncloa, si no nos han dejado votar y 22 partidos nacionalistas, separatistas, populistas han apoyado al presidente actual, la pregunta es, ¿por qué le tienen miedo al pueblo español? ¿Por qué no podemos decidir al presidente y al gobierno votando en las urnas? ¿Por qué?
Cambiamos de tema y nos vamos ahora hasta Galapagar. Tras 2 meses de trabajo han concluido por fin las obras de remodelación del juzgado de paz y los vecinos ya están atendidos desde estas nuevas dependencias más amplias y más cómodas. Pilar Rivera, cuéntanos.
Sí, se trata del edificio que albergaba los servicios sociales del ayuntamiento. Tras 2 meses de trabajos, se ha convertido en nueva sede del Juzgado de Paz, donde diariamente se atienden a numerosos galapagueños, ahora en unas dependencias más amplias y más cómodas. Daniel Pérez, alcalde.
Estamos hablando de una reubicación y de unas nuevas dependencias en términos generales de todo el municipio, del Ayuntamiento de Galapagar. Hemos creado ese nuevo Galapagar que todos los vecinos nos demandaron, con los que nos comprometimos, y una de esas nuevas dependencias pues son estas instalaciones de Juzgado de Paz y Registro Civil.
Todo ello ha sido posible gracias a la colaboración conjunta entre el Ayuntamiento de Galapagar, la Comunidad de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Y en la crónica deportiva, Nacho Serrano. Buenos días, Nacho.
Hola, buenos días. El fútbol mundial de Rusia, después de empatar ayer a 3 con Portugal, la selección española ha completado esta mañana la sesión de recuperación en la concentración de Krasnodar. Un estreno que deja un sabor agridulce, el seleccionador Fernando Hierro.
Anímicamente creo que tenemos que estar muy orgullosos de los chavales, levantarnos de las adversidades del partido y remontar un resultado donde se te ponen 2 veces por delante en el marcador. Es un equipo que sabe lo que quiere, cómo juega, lleva mucho tiempo trabajando juntos. En estos 2 años, con su personalidad y... Da gusto, ¿no? Da gusto cuando uno tiene estos jugadores que tienen esa madurez, ese compromiso, esa personalidad.
La próxima cita para La Roja, miércoles en Kazán a las 8 de la tarde con Irán. Ahora tenemos en juego, inicio de la segunda parte, el Francia 0, Australia 0, minuto 47. Los franceses muy atascados, de más a menos, solo han contado con un par de ocasiones. Mbappé primero y después Griezmann. Para esta tarde a las 3, Argentina-Islandia, 6, Perú-Dinamarca, 9, Croacia-Nigeria. En baloncesto, mañana, tercer partido en el Buesa Arena, Baskonia-Real Madrid con 1-1 en la final ACB. La serie se traslada ahora a Vitoria después del triunfo blanco ayer en el Palacio por 98-91. El capitán Felipe Reyes.
Nosotros vamos partido a partido y ahora solo queremos ir allí, ganar el primero o hacer el mejor partido posible, porque sabemos que si queremos ganarles tenemos que jugar todavía mejor de lo que hemos hecho.
Y en Fútbol Sala, esta tarde en el Palau, a partir de las 7:15, segundo match ball para el Movistar Inter en la final con el Barcelona. De momento, 2-1 para los torrejoneros.
Gracias, Nacho.
Onda Madrid, el tráfico.
Ahora, información de servicio público. Vamos a ver cómo se circula a estas horas por las principales carreteras de nuestra región. Dirección General de Tráfico, Antonio Ayuso. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Madrid encontramos complicaciones en las siguientes salidas de la capital. En la A1, en el circuito del Jarama y a la altura de Pedrezuela. En la A3, en Rivas, hacia Madrid. En la A5, desde Alcorcón a Móstoles y también al paso por Arroyomolinos. En la A6, entre Aravaca y El Plantío. Y en la M607, a la altura de Tres Cantos. Además, hay retenciones también en la M40, en Aravaca, y en la M50 a la altura de Las Rozas, ambas en dirección a la autovía de A Coruña.
Muchas gracias, Antonio. Con esta información terminamos. Más noticias a las 2 de la tarde. Siguen en compañía de Madrid Fin de Semana.
Los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde, Madrid Fin de Semana, con Curro Castillo.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid Fin de Semana.
Yo solo quiero pegar en la radio.
En Onda Madrid. Madrid Fin de Semana. Con Curro Castillo.
Yo solo quiero que la gente cante.
101.3 y 106 FM.
A Barranquilla, desde Madrid hasta Nueva York.
Onda Madrid.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid Fin de Semana.
Para comprarte una casa.
Con Curro Castillo.
Donde quepa tu corazón.
She's a very kinky girl. The kind you don't take home to my bar. She will never let your spirits die.
Tú fíjate si hay gente que vive al límite.
Sí.
Que se ha producido el caso de tarjeta amarilla para Sergio Ramos y ha seguido jugando igual. Sí. Tremendo.
Sergio Ramos, que tiene mucha cara.
Era un chiste, ¿no? Coño.
Yo tampoco le he entendido. Por esto se veo el rollo. Digo, pues sí.
De verdad, llevo todo el día esforzándome. Por lo menos se esforzaron vosotras en decir chorradas.
Yo tampoco le he entendido.
Mientras no se le preocupe. Me llevo yo todo el estigma.
Mientras ganemos y no se le caiga la copa, todo bien. ¿No?
Mira, anda,
anda,
ya está.
¡Anda!
Está,
¡anda!
¡Claro!
¡Anda!
No, pero Sergio Ramos, de todas formas, yo la entiendo. Porque sí. Decía, coño, es verdad, joder, si le echo una entrada. Pero vamos a ver, ¿por qué me sacan tarjeta amarilla si todavía respira?
¿Qué habrá hecho? Yo no lo sé, pero vamos.
Recuérdame que me planteé muy seriamente tu futuro y el mío.
A ver, yo te sigo el rollo, porque como no sé
qué... ¿Qué coño me vas a seguir el rollo?
Yo como
si
a
te
los
quedo
locos.
Con la cara de estupefacta, no nada más, que no sabe ni dónde meterte. Dios mío, ¿qué está siendo de mi vida? Comprendo que mis padres no me hablen desde
roja
que tengo...
Roja expulsión.
¿Eh?
Roja expulsión.
Sí, sí, no, ya lo veo. Bueno, ¿qué?
Que claro, cante. Tú,
no, es que ni siquiera me habla Lidia Aguilar.
Lógico.
Claro.
Adiós.
Oye, ¿de dónde nace...? Porque claro, es que cada vez que te subes a un escenario, cuando una cosa es estar sentado y cantar en casa o cantar cuando ensayas o incluso aquí mismo, ¿no? Uh-huh. Pero claro, cuando te subes a un escenario es otra historia, ¿no? Porque son dos niveles, es el tuyo cuando interpretas y es desde el nivel que te ven, ¿no? Entonces ahí te haces más grande o definitivamente muy pequeña. Pero
sí.
Claro, tú te subes a un escenario y parece que has nacido ahí.
No
¿esto
sé.
¿Esto por qué es?
El pensamiento quizás, ¿no? Yo lo que hago cuando me subo a un escenario es como que juzguen mi alma, ¿no? Yo lo dejo ahí y luego ya la gente es quien decide, ¿no? Es como la juzgan, la desnudo, ¿no? Y entonces si eso lo tienes pensado antes de salir al escenario es como voy a darlo todo, que es todo lo que sé y lo que tengo, y la gente pues lo coge y si es de corazón pues suele ser bueno.
Tú fíjate que hay una grabación tuya, que tengo yo en vídeo, que me mandó Jorge, tu padre,
sí.
Ese encantador que está ahí, que están a tu lado siempre, Beatriz, tu madre, y Jorge, tu padre, me la mandó él, y si ellos me autorizan, la publicamos, si la autorizan ellos, que están ahí. Pero es que es muy significativo, porque es una de las veces que se subió invitada, uh-huh. En este caso fue por Tessa y por,
sí,
y por Eva, en Clamores, en un concierto que dieron en la sala Clamores, que no te digo yo lo que pesa el escenario de Clamores, entonces la invitaron a que hiciera una canción en medio de su espectáculo, clamores petado de gente. Entonces llega, se sube al escenario, empieza a hablar, y solamente hablando, que habló lo justo que tenía que hablar, ni se pasó de la raya ni un poco, ya puso la gente patas arriba. Y luego cantó, y terminó, o sea, había hablado una vez y había cantado una canción, y puso a Clamores de pie. La cuestión no es que fueras a cantar divinamente, sino la solvencia con la que lo hiciste y la tranquilidad con la que lo hiciste en ese escenario.
Bueno, en el fondo me estaba muriendo, ¿eh?
Pero además... pues no se me... ¡Ay, quería yo llegar!
No se te notaba nada.
¿Cuál era tu sufrimiento, hija mía?
Pero disimula que no veas, ¿eh?
Ahí en escalón uno y fue como, que me quiero ir a casa.
Claro,
pues no se notó nada.
Es que
hija.
Se te ve con tanta solvencia, con tanta claridad, con tanta tranquilidad y tal, pero eso no puede ser así, estoy seguro que no. Por dentro, ¿qué es lo que hay?
¡Uf! Pues que me da algo.
¿Eh?
Yo le decía a mi madre, mamá, que no, ¿eh? Y mi madre, venga, inténtalo. Y yo, vale. Y yo no sabía qué hacer. Y yo ya estaba preocupada porque el micro me quedaba aquí, yo no se me veía la cara. Y yo, bueno, pues habrá que bromear de esto. Y como observé al público y era como un concierto así divertido y eso, dije, pues no se puede hacer algo serio, ¿no? No fue como el de Juan Carlos, que fue más íntimo, que ahí no dije nada. Pero luego lo vi y dije, venga, vamos a hacer una broma o algo. Y salió eso.
Qué bueno. O sea, que encima evaluaste la posición respecto del espectáculo que estaba allí, cómo estaba el público recibiendo la comunicación del otro espectáculo para ver con quién te encontrabas y cómo lo ibas a hablar.
Claro.
Vale, y eso lo hiciste con 15 años,
claro,
¿no?
Claro, es que tiene una capacidad de análisis con 15 años.
Presento mi dimisión. Yo no he conseguido eso en 41 años de oficio. ¡Jesús! Lidia Aguilar, 16 años, una obra tremenda, va a haber muchas sorpresas. Muy pronto va a haber muchas sorpresas muy buenas y muy bonitas y muy de mucho disfrutar, pero la más grande de todas, que siempre nos parece una sorpresa, es Lidia Aguilar,
sí,
con
señor.
Su guitarra y cantando su propia obra y defendiéndola en directo en esta radio. Gracias, Lidia.
A vosotros.
Venga, márcate nuestra canción. Lidia Aguilar en directo.
más da si esta vez perdí? No me siento mal. Me da igual lo que digan de mí, pues saben que es verdad. A veces se apuesta el corazón y se rompe más, pero te aseguro merece la pena saber que se ama. La vida sigue, no baje al ritmo, no te deja parar. Sé que duele, pero amigo mío, solo has de respirar para darte cuenta que todo pasa por algo, solo has de sentir, porque si yo no lo hubiera hecho, no estaría enfrente de ti. Así que escúchame, cabeza firme, no mires atrás, que el pasado será nuestra historia y tendrás que dar las gracias por no haber cambiado jamás, jamás. Y si yo también he caído, jugado y he maldecido existir, si yo también he llorado, gritado y he vuelto a sonreír. Y sé que no me crees cuando digo que no puedo parar de mentir, cuando digo que he estado esperando para decir que mi sueño se cumplió cuando decidí vivir. Siento que ahora estoy un paso de estar dos pasos menos lejos de ti, que nunca he dejado de aprender si se trata de mí. Que el miedo no te destruya, solo déjalo huir y ya veremos si mañana nos toca huir. Que yo no cuento mi historia, que yo cuento lo que vi, que no es lo mismo, que entre mi alma y la tuya no hay mucho que distinguir. Que si recuerdas, yo también he hecho sufrir y el karma lo devolvió con no dejarme parar de escribir. Así que escúchame, cabeza firme, no mires atrás, que el pasado será nuestra historia y tendrás que dar las gracias por no haber cambiado jamás, jamás. Y si yo también he caído, jugado y he maldecido existir, si yo también he llorado, gritado y he vuelto a sonreír. Y sé que no me crees cuando digo que no puedo parar de mentir, cuando digo que he estado esperando para decir que mi sueño se cumplió cuando decidí vivir. No. También he caído, jugado y he maldecido existir. Y si yo también he llorado, gritado y he vuelto a sonreír. Y sé que no me crees cuando digo que no puedo mentir, cuando digo que he estado esperando para decir que mi sueño se cumplió cuando decidí vivir. Y ya está.
Pues ya está. O sea, estamos todos sin oxígeno. Fíjate, está María Villarroya, que escribe que te puedes morir como escribe María Villarroya. Y te cuento, bueno, y José Luis Laval, que es un poetazo tremendo, que se ha marcado una novela. Y digo, pero vamos a ver, José Luis, ¿tú qué haces escribiendo novela?
Ese libro le tengo yo.
¿El deseo de Erika?
¿Ah, sí?
¿Este?
Ah, no, ese no.
Ese
tenía...
no.
No, este, te iba a decir, es muy difícil que tengas este porque viene calentito. Vamos, yo. Ah, el otro sí. Claro, el otro es una, es la última obra. Bueno, una de las obras poéticas, Suspiros de Barro, de José Luis Laval. Este es El deseo de Erika, que es la primera novela de un poeta. Y claro, esta es la historia. Que anda que escribe mal la criatura también. ¿Sabes?
Pero están los dos.
Claro, pero están los dos alucinando. Cualquiera,
asintiendo.
Con frases que escribe una adolescente de 16 años que dice, que esto lo escribiste cuando tenías 15. Uh-huh. Dice, que mi sueño se cumplió cuando decidí vivir. Es que yo firmaría esa frase hoy como una excelencia literaria personal.
Premio Nobel de las Letras.
Y resulta que la has escrito tú, que parece, fíjate si es buena, que parece la he escrito yo. María, mira, poneros los micrófonos de forma que podamos estar ahí, porque José Luis tiene cosas que preguntarle a María y a Lidia. María tiene muchas cosas que contar y quizá Lidia tenga cosas que preguntarle a María. Yo qué sé, porque sois tres artistazos, tres creadores, sois gente que escribe la vida, vosotros la cantáis y él la recita, ¿no? Y claro, y a partir de aquí, ¿qué pintamos nosotros en medio
pues
de
nada,
todo
esto? Nada,
este
no, vamos, creo que deberíamos morirnos.
Nada, repetir que María Villarroya está el día 20, el miércoles que viene.
Sí.
A las 10:30 en el Teatro Lara.
Y luego
y que
todos
está
los
de
jueves,
suerte
¿no?
Madrid, y está de suerte el Teatro Lara, y sí, estamos señor. De suerte nosotros. Que está ahí, pero luego va a estar todos los jueves de julio.
Todos los jueves
y
de
agosto.
Julio.
Y todos
y
los jueves de agosto.
Y después tengo 3 de agosto.
3 de agosto.
Paramos la 15 días de agosto para descansar un poquito y volveremos también.
Yo decía, claro, si la vida se rearma y se reanima sí. a sí misma, María Villarroya, que cuenta su historia en Silencios Cantados, que es un libro y un musical, Silencios Cantados es el que lleva al Teatro Lara, pues es evidente que si ella sigue creciendo, de alguna forma tiene que crecer, modificarse, cambiar, claro, evolucionar claro el espectáculo que pone, porque es ella.
Sí.
Claro, eso sería un poco extraño, ¿no? Que tú crecieras con tu propio espectáculo, con la manera de contar tu vida, contando tu vida, crezcas, y sin embargo, la manera en la que lo cuentas siguiera estática en el momento que la creaste. O sea, que evoluciona en sí mismo, claro, tiene que crecer, ¿no?
Como todo,
creces
claro.
tú, creces, claro, creces cambia, tú en la escena y en lo que cuentas en escena.
Sí, estrenó en 2016, pasan cosas en la vida y todo esto pues remueve también los cimientos y a mí me apetecía bajarlo un poquito más a tierra, contar más cositas entre canciones y dije, esto tengo que contar
más cositas ahí, de las que cuentas.
Sí, alguna cosita.
Vamos,
más,
que no,
alguna
no es que cuentes
más.
Pocas,
sí,
es que las que bueno. cuentas que están muy bien contadas, claro, te quitan el hipo.
Bueno, pero como dices tú, ¿no? No es la misma María de hace 2-3 años.
No.
Y entonces, bueno, pues todos los espectáculos evolucionan. Y en este caso, claro, al explicar y contar tu vida, es normal que cambien las cosas y se ha interpretado mucho. Y entonces, esto quedó bien en este momento. Ah, bueno, pues lo podemos repetir. Ah, pues podemos hacer esto. Ah, podemos. Se te fue una persona en un momento dado mientras representabas el musical. ¿Por qué no hacemos un recuerdo de esa persona? Porque estamos en vivo y en directo. Y entonces no puede ser lo mismo, y entonces yo abro mi libro, abro la oficina de objetos sí. perdidos, y a través de esa oficina pues aparecen, como un día me decía un hombre, oye, yo perdí un día, yo llevo un aparato en el oído, y entonces yo lo perdí, y perdí el mundo de vista, ¿esto lo podía poner usted en la oficina de objetos perdidos? Digo, claro que sí. Claro, podemos poner en los libros lo que perdemos para usted lo pueda explicar en escena. Digo, pues claro que sí, yo perdí unas cosas y casi son las mismas, son diferentes escenarios pero casi son las mismas. Digo, pues póngalo usted.
Y tú, José Luis Labaz, ¿qué es lo que ha perdido tú en José Luis Labaz, el deseo de Erika, que está publicado por Fusión Editorial, en esta novela que tiene mucho de erótico?
Pues sí, la verdad que tiene
bastante
erótico.
La portada lo tiene.
La portada es fabulosa, es de una pintora, de Soledad Fernández, una gran pintora. Y la verdad
es
que me la hace Dios.
Es una pintura.
No, es una pintura.
Ay, pues parece una fotografía. Qué bueno.
Es una portada extraordinaria. Ahora la mostramos en streaming, está muy bien, ¿no?
¿Y cómo te dio por escribir?
Pues eso, ¿qué se te perdió a ti en la oficina de objetos perdidos?
Pues vamos a ver.
A ver, confiesa para escribir una novela
poesía
erótica.
A novela
¿qué
erótica?
¿Qué ha perdido tú, José Luis Lara?
Bueno, yo creo que la poesía tiene mucho erótico, ¿no?
Sí.
Pues
sí.
Entonces, indudablemente, totalmente. Tengo muchos poemas también que son eróticos. Pero bueno, yo no diría que es una novela erótica y pura erótica. No encuentro el género, porque yo dije en una ocasión que es romántica y me dijeron que no puede ser romántica por una serie de motivos. Erótica del todo tampoco es, porque no es erótica. No sé lo que es. Lo que sí es un libro que parece que lo empieza un escritor y lo termina otro escritor. Un libro que puede empezar para que lo lea una mujer y terminar leyéndolo un hombre con unos sentimientos bastante plausibles por su parte a la hora de leerlo. La verdad es que es una novela que llevo 3 años trabajando con ella. La tuve que dar muchos cortes eróticos. Se la di por leer a mi mujer por primera vez y me dijo, Pepe, te has pasado.
Yo me acuerdo un día que estábamos hablando aquí con... Pues, caray, con Carmen, pues es que yo siempre lo he llamado Carmen, pero su nombre de escritora es otro, muy americano, ¿no? Que ahora firma con Planeta y estaba aquí. Cuando había escrito su primera novela erótica, que ella siempre ha escrito novela romántica y además tiene que terminar bien, porque si no termina bien ella no escribe novela romántica, pero había escrito su primera novela erótica y había buscado mucha información en internet, entonces me contaba aquí en directo, lo contaba, dice, es que un día estaba escribiendo y pasó a mi marido por detrás y se quedó leyéndole y dice, Carmen, tú y yo hemos hecho eso.
Sí, eso es lo que te he preguntado muchas veces y son experiencias tuyas.
Qué bueno.
No, el caso, fíjate, que le estaba diciendo a María Villarroya, que está el miércoles que viene, día 20, a las 10:30 de la noche en el Teatro Lara, con silencios cantados, el musical, que es la sinceridad y la autenticidad. Tiene que haberlo. Es una opinión personal, no sé qué piensas tú.
Sí, ¿sabes? Totalmente, yo creo.
Pero
que
si
sí.
No hay sinceridad y autenticidad, como una carga fundamental que yo pueda recibir, vale, será tu creatividad y todo lo que tú quieras, pero una creatividad sincera,
sí,
y sincera, auténtica, sí, defendible. Pero claro, en el caso de María, es que María tiene un compromiso brutal, porque dice, porque lo he vivido, lo canto.
Tal cual.
Claro, y luego eso, si cuando te miran a los ojos no lo ven...
Eso es verdad.
No, ella busca, desde luego, mirarte a los ojos para
contarte su verdad.
Totalmente.
Te convierte en una trapecista de la...
Lo que haga falta.
Yo creo que
la música tiene también ese don, ¿no? De poderlo expresar ahí. Pero yo lo estoy pasando bien realmente porque es algo sincero y no estoy inventando nada, y supongo que él también y ella también nació de un momento profundo vuestro, y entonces qué bonito, qué belleza, ¿no? Poderlo transmitir tal cual pasó. Para nosotros es un acto de recapitulación y de desnudez, pero también nos ayuda mucho porque nos limpia mucho por dentro, porque soltamos mucha historia ahí. Para mí es como una película con la que paso a través del tiempo, y después lo que me ha permitido ahora, que es, bueno, que a mí me encanta, es poderme reír, porque hay cosas que dices, Dios mío, pues si aquello fue una hecatombe en tu vida,
horror,
y lo estás contando horror. Y dices, qué bonito, claro. Eso te permite, o te pone delante de un espejo y te dice, qué bonito, lo que pasó, pero ahora lo puedes contar, y lo puedes contar desde la risa, desde el humor. Humor y amor van juntos, así que...
Y entonces, José Luis Labad, ¿cuál fue el momento erótico de tu vida que fue una hecatombe?
Tampoco he tenido muchos, la verdad, pero bueno.
A terminar en esta obra tuya novelada. Pues El deseo de Erika. ¿Qué cuentas aquí?
Bueno, pues cuento la historia de una pareja que se ve envuelta en una historia de celos, de desamor, de maltrato, de erotismo, de violencia. Y bueno, pues la verdad es que intento contar un poco la vida de esta pareja de una forma de lo más sencilla y lo más cercana a la gente. La verdad que lleva un mes en el mercado y ya me ha dicho la editorial que sale la segunda edición.
¡Qué maravilla!
Y bueno, wow, la verdad es que me ha encantado.
Sí, sí. Ahora más que decir, claro.
¡Qué bonito!
Ya está, sí,
y a la gente le gusta. Y además las mujeres que leen más...
A la gente no habrá una segunda edición, sí, de Camino.
Claro, claro.
No, pero a las mujeres os gusta mucho más leer que a los hombres. Eso está más claro y está totalmente demostrado. Pero les está gustando mucho a los hombres.
Oye, fíjate, claro, lo que está diciendo José Luis Labad, autor de El deseo de Erika y una obra poética que tiene detrás extraordinaria. Esto está prologado, el libro El deseo de Erika de José Luis Labad está prologado por Julio Prieto Mendo y está publicado por Fusión Editorial. Pero vete lo que decía, que las mujeres leen más que los hombres. ¿Quién va más a verte? En este caso al Teatro Lara, que se está convirtiendo en tu epicentro de expresión, ¿no? Anda, que vaya.
Pues mucha mujer
pasáis
viene,
juntos a la historia.
Supongo, porque, claro, es una historia de mujer la que yo cuento y mucha mujer se siente identificada. Hubo el otro día un hombre que me dijo, gracias a este encuentro contigo, a este espectáculo, puedo entender mejor el alma de la mujer. Uh-huh. Maravilloso. Pero claro, lo que una vive es totalmente, lo puedes trasladar al mundo del hombre, pero perfectamente. Y hay muchísimo hombre que viene y que evidentemente yo inclusive hay un momento que yo canto una canción que se llama Estás mujer.
Estoy mujer.
Y yo voy con un clavel y lo entrego a un hombre, y los hombres, digo, estás mejor. Sí,
no, es que
es un estado.
Eso lo hace en el patio de butacas.
Pero no es un estado de mujer. Yo no digo estado de mujer porque soy mujer. Claro. Pero llegar a un estado de mujer es un estado de hombre. Es un estado, es decir, yo llevo las riendas de mi vida, yo llevo el poder, yo llevo mi barco, y lo lleva una mujer y lo lleva un hombre. Por tanto, estás mujer, estás hombre. Pues en aquel momento toca mujer porque yo lo estoy cantando, pero es el estado, es llegar a ese estado. Por eso vienen muchos hombres que se sienten jóvenes y también gente pues que tiene esta en plena madurez de su vida, pues maravilloso.
Servidor
cada
de usted,
vez hay más hombres.
Servidor eso de usted el miércoles a las 10:30.
Qué bien.
Claro.
Eso ya será diferente, concurro,
claro,
ya.
No, pero vamos a ver si es que, fíjate, que se recorre María Villarroya el patio de butacas del teatro. Uno por uno... Una persona, una a una, va entregando una flor en un momento determinado,
un clavel.
Un clavel.
Sí.
Bueno, y entonces ella lo mira a los ojos y le dice: estoy mujer. Pero mirando a los ojos. De forma que es un mensaje único a los ojos de una persona única, que tiene que sonar de una forma única cada vez que lo dice. Pero es que se recorre el patio de butacas con esto. Y no pierde valor, intensidad, ni individualidad, ni sinceridad, ni autenticidad en ninguna de las ocasiones que lo dice. Entonces tú estabas diciendo que las razones por las que llegas a esta conclusión es por lo que estás sintiendo, y que lo que estás sintiendo eso vale igual para hombres que para mujeres.
Totalmente.
Pues esta es la razón porque cuando dijiste estoy mujer, yo sentí para mí, yo también.
Claro,
si es por esto, por lo que estás mujer,
claro,
yo también.
Sí. Yo también, claro que sí.
Y puede parecer, ¿eso te lo han confesado alguna vez?
Totalmente.
¿O es que soy yo más raro con perdón?
No, eres el primero, no, ni mucho menos. No, ni vas a ser el último.
Ya me extrañaba a mí, ni mucho menos.
Claro que sí, es llegar a ese estado.
En el
estado de cada uno.
Hija mía, qué desgaste tan grande, ¿no? Wow. Cada concierto en el Teatro Lara,
claro,
María
es que
Villarroya.
Si lo tengo preparado,
te lo dejas
yo,
todo lo tuyo ahí. ¡Flash!
Claro, cuando sales, estás preparado porque no vuelves, no sales de ahí, te quedas aquí delante de una hora cuarenta. Pero
una hora cuarenta.
Tenés todo bien montado, pero lo que le digo que es ir sin red al final.
Bueno,
es
abrirse en canal, delante del escenario.
Cuando desnudamos, me lo vas a decir tú, no seamos sin red. ¿Verdad?
Sí, totalmente.
Así que
el miércoles que viene a las 10:30 de la noche,
después de España irán y volverán, irán y volverán al Lara
y volverán a jugar porque van a tener que jugar con Marruecos el día 25 y ojalá que tengan que volver y estemos en octavos, pero en cualquier caso tú vas a estar.
Gracias.
Todos los jueves de julio en el Teatro Lara y tres jueves de agosto, y de esto lo vamos a seguir dando fe, en el Teatro Lara, María Villarroya, Silencios Cantados, el musical. Y este miércoles a las 10:30 de la noche en el Teatro Lara, Silencios Cantados, de María Villarroya.
Gracias.
Esta es la mano, en lo que está mirando en el streaming, esa es la mano
de
la promoción.
Claro, ¿no?
Y este es el libro, Silencios Cantados, y ese es el cartel, que el cartel se parece mucho al disco.
Sí,
el disco es el que estamos escuchando. María Villarroya, que sé que hoy tienes que salir corriendo, ya te he robado más tiempo del que me había comprometido.
No hay problema.
Gracias,
no hay
María.
Problema.
Gracias,
siempre.
Gracias. María Villarroya, una dama del escenario.
Los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde, Madrid fin de semana, con Curro Castillo.
Sonrisa de buenos días, Mavi Gómez.
Verso de papel que sin tinta tiene sed. Esta pluma te complace si con el tintero yace y en amores otra vez cae rendido en combate por la piel de una mujer. Verso, verso mío, que deliras entre flores y de sueños coloridos vas llenando con honores cada hoja de mi libro. Brinda letras con tus dones y rienda suelta el brío.
Sonrisa de buenos días. Mavi Gómez.
Madrid fin de semana. En Onda Madrid. Con Curro Castillo. Madrid fin de semana. ¿Quién dice que en fin de semana nunca pasa nada?
Importante golpe a la pornografía infantil. Han sido detenidas 40
personas. Está interrumpido
el
servicio de los trenes de cercanías entre las estaciones de
Explosión en el centro de Madrid. Tres personas han resultado heridas en una deflagración y posterior incendio en una vivienda situada en el número
4. Te contamos toda la actualidad de 3 a 3 y media de la tarde, sábados y domingos. Informativos de fin de semana en Onda Madrid.
Lo que hice de cantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera, y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Cámaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
¡Corre! ¡Que hemos...
hemos ampliado la oferta. ¡Corred si queréis una de las últimas unidades del Ford Focus por 14.990 euros totalmente equipado! ¡Daos prisa que esta es una oferta irrepetible!
Con la llegada del nuevo Ford Focus liquidamos las últimas unidades del modelo actual. Hasta el 30 de junio llévate un Ford Focus totalmente equipado con motor EcoBoost, navegador, cámara de visión trasera, total conectividad y mucho más por solo 14.990 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Tecmoon tiene una muy buena noticia para todas aquellas personas que consideren que el descanso y un sueño reparador es muy importante. Se trata de un súper regalo, una fabulosa almohada de descanso totalmente gratis. Repito, totalmente gratis. ¿Qué hay que hacer? Tan solo llamar al teléfono gratuito de Tecmoon 900-900-516 y recibirás en tu domicilio esta maravillosa almohada sin gastos de envío. Oferta válida hasta agotar 500 unidades. 900-900-516. Tecmoon, creadores de sueño.
Eventos talentosos y mucho sentido del humor en Madrid fin de semana con Curro Castillo.
Bueno, me estaba diciendo, me voy a quitar la botella esta de medio, porque no sé si me...
Venga, déjala ahí.
Aquí, déjala
ahí. Ahí está bien,
¿Pero qué estoy haciendo?
Trae, que te la guardo yo. Trae.
No,
que
te, a ti no, ni de coña.
Te la guardo yo, Curro, si
quieres. Bueno, venga, va, José Luis, sí.
Pues ya lo has visto.
Pero es que me estaba comentando José Luis Labat, que es autor de El deseo de Erika, de que está camino de la segunda edición y está editado por Fusión Editorial, me estaba diciendo que según venía de camino ya está escuchando vuestra historia, José Luis y Pablo y José Luis.
Me parece tristísimo, de verdad.
Muy triste.
Llega un día, porque es el día de la hispanidad, y Pablo va en el instituto, en el IES de Alpedrete, que se llama IES Alpedrete, con una bandera de España encima del pupitre. Y la acaban de declarar enemigo público número uno. Y no interviene. Bueno, o sea, el puñeteo es del calibre de los colegios secesionistas en Cataluña, que está en tribunales. Está ocurriendo en Madrid, en un instituto de Madrid, de la Comunidad de Madrid, y no ha intervenido nadie.
Nadie.
O sea, José Luis es su padre y Pablo es... Claro. Y Pablo es Pablo, que estaba allí con la bandera.
Y además no es el único
Y poco
caso.
Menos que te han convertido en el demonio Satán con rabo y cuernos y de todo, ¿no?
La verdad es que es triste esto, ¿eh? Que en pleno siglo XXI...
Por lucir la bandera de España.
Exactamente.
Es muy triste, muy triste. Porque además, como digo, no es el único caso. Lo que pasa es que, claro, los padres también, muchos me han escrito por mensajes por privado, me hablan. Lo que pasa es que tienen miedo a represalias, porque sus hijos van ahí, los hermanos, también les toca pasar por el instituto. Entonces, pues claro, mucha gente de puertas para adentro lo dice, pero nadie se atreve a levantar la voz. Entonces... que vaya uno solo a denunciarlo es muy difícil. Es muy difícil porque no se hace fuerza. Aunque haya mucha gente que lo sabe, que lo está sufriendo sus propios hijos, pero el miedo ese que tenemos muchas veces a denunciar este tipo de cosas, pues les hace estarse callados, aguantarse y ya está. Y
Pablo,
o sacar a los hijos del instituto o aguantar como sean y ya está.
¿Y tú cómo te sientes, Pablo?
Yo...
¿Con esto qué está pasando?
Pues no me sentía bien. Y entonces el viernes 8 de junio convoqué a gente y fuimos unas 40 personas a la puerta del instituto con banderas de España a esperar a la directora y a la jefa de estudios y al resto de profesores.
Y ya lo que te faltaba, ¿no? Que te hicieron ya la raya para siempre, ¿no?
Yo ya estaba en otro instituto, así que ya me daba igual. Estuve, o sea, también a las 8:30 repartiendo.
Al final, cambiado de instituto.
Hubo que cambiarle y, sí. Y como dije antes, él lo que quería era demostrar que el haber repetido curso y los 7 suspensos que tuvo el año pasado, que pedí además por escrito revisar los exámenes y todo, me, o sea, los negaron en todo momento.
Fueron a por ti y luego ha cambiado completamente. Ni tú venías de suspender y luego lo has aprobado todo con notables.
Claro.
Eso es lo que decías.
Eso es.
O sea, que fueron a por ti y lo que me estás diciendo es que la pagaron con él en el colegio suspendiéndole.
Sí, o sea...
Pero a propósito por la historia.
Vamos, ¿no? A ver, yo no digo que él, porque el año pasado hay un problema muy muy fuerte de desmotivación en ese instituto. O sea, los niños van muy desmotivados. Porque claro, pasan este tipo de cosas, en cuanto enfilan a uno, pues parece increíble, ¿no? Decirlo así. O sea, esto es de esas cosas que hay que vivirlas para creerlas realmente.
Yo no estoy allí, José Luis, y no lo puedo saber, pero lo que me estás diciendo, sí que allí hay una gente que son profesores y la dirección del instituto, que son claramente, ¿cómo te diría yo?
Son sectarios. Sí.
Eso es lo que está diciendo. Que se está haciendo una educación sectaria y que se está tratando allí, de una forma sectaria totalmente. A los alumnos de este colegio.
Luego es un poco...
O sea, que el hecho de sacar una bandera de España ya les convierte en enemigos de ellos.
Sí.
Bueno, ya cada uno...
Básicamente ya...
Pero esto es lo que estoy escuchando.
Sí, ahí es donde empezó todo. Luego, pues todo lo que he contado. Luego hay ciertos talleres que dan, pues que no consultan con los padres ni nada, pues talleres de todo tipo, pero básicamente pues de estos que sacan ahora de violencia de género. Sé que esto es políticamente incorrecto decirlo, pero lo que no puede ser es que vaya una señora allá a darles talleres a niños de 12, de 14, de 15 años a decir que todos los hombres son malísimos y todos son maltratadores y poner al hombre poco más o menos como... Pues como escoria, como digo, violencia de género.
¿Crees que es políticamente incorrecto decir que todos los hombres no son delincuentes?
No, para mí es correctísimo.
O sea, que por el hecho de tener pito, los hombres son unos demonios que habría que colgarles por las narices del palo mayor, nada más.
Sí, se levanta poco, por la mañana. Poco más o menos, no ya. Con esas palabras, pero vienen a decir.
Bueno, si alguien está diciendo esto, ya, yo no lo creo. Yo creo, ¿no?
Curro, ¿eres un delincuente?
Totalmente.
Básicamente, para alguna de estas gentes que andan por ahí, sí.
Exacto.
Sí, por el hecho de haber nacido con pito.
Cuernos y todo.
¿Qué debemos hacer, no?
Y el rabo del demonio.
Sí, pues por eso me quieren colgar.
Ay, madre.
Claro, no hay ese instituto, lo que sí veo que se adoctrina y es lo que quiero denunciar. O sea, de profesores que se meten en la alimentación de los niños, de que si no eres vegano estás cometiendo un asesinato. O sea, todos los toreros son asesinos, eso solo lo han dicho en las aulas. Yo pienso que...
Sí, todo eso.
Eso y más cosas que puede contar él. Que yo pienso que a un instituto se va a aprender a estudiar. Yo siempre digo estudiar, estudia en casa, pero ahí van a decirle lo que tiene que estudiar y cómo tiene que estudiar. Pero no tienen por qué decirle, por muy respetable que sea la opinión de cada uno.
Esto que estás contando aquí se lo habéis contado a la...
Sí, eso lo hemos contado
a la Consejería de Educación.
Hasta donde hemos podido llegar, pero nadie hace nada.
Nadie ha hecho nada
porque vamos a ver, yo estoy hablando con la inspectora que le toca a ese instituto y, claro, lógicamente...
Y se quitaron de medio.
Si yo estoy tomando el café todos los días contigo, pues mañana... no me vas a decir, a lo mejor me das un collejo y me dices, oye, no hagas esto, pero no me vas a decir nada más.
Que lo que estás diciendo es que en el IES de Alpedrete se está haciendo una educación sectaria y adoctrina.
Sí, totalmente.
Y que a la gente se la persigue, es el caso de Pablo, de tu hijo.
Totalmente.
Porque llega el Día de la Hispanidad y pone una bandera de España en el pupitre. Y dicen que eso es que no tiene decoro ninguno.
Falta de decoro.
Que es falta de decoro. Sí. Y a partir de allí viene una persecución y que sobre esto no ha intervenido absolutamente nadie. Ni en la comunidad de Madrid, ni en la consejería, ni territorialmente, ni nadie de nada.
Pero...
O sea, que os han dejado solo, los han dado por buenos, no te has podido defender, Pablo, tú tampoco te has podido defender y al final habéis tenido que cambiar de instituto.
Exacto.
Esto lo
le echaron por el tema este que contaba antes de la profesora.
Aquí en este colegio se están comportando, dirías tú, se están comportando como en los colegios secesionistas que persiguen y adoctrinan a los niños en Cataluña.
Sí.
En este colegio que se líe es Alpedrete. Eso es lo que me estáis diciendo.
Sí.
Y que nadie interviene.
Ahí nadie interviene, se desvincula en el ayuntamiento, se desvincula, todo el mundo se desvincula, los padres se desvinculan también porque o terminan sacando a los hijos o al final pues tragan con lo que sea y ya está. Entonces ha habido mucho fracaso escolar. No es normal que la clase que él iba haya de 25 niños a lo mejor que iban en clase que hayan repetido 12. O sea, no sé, yo si fuese director de ese instituto yo me lo plantearía.
Para planteárselo.
O sea, y si fuese el inspector o fuese alguien responsable, me lo plantearía también.
Yo veo a José Luis Labad, gran poeta y ahora mismo primerizo la narrativa literaria de novela, ¿no?
Estaba virgen en la novela.
Con el deseo de Erika, yo te veo tomar muchas notas.
Sí,
muchas. Fíjate que estoy viendo yo que este asunto lo vas a convertir tú en una novela.
Se puede convertir en una novela totalmente, desde luego, ¿eh? Porque vamos, lo que pasa es que es lo que comentamos, que es muy triste que sigan ocurriendo cosas de estas en colegio, que como bien dices tú, José Luis, yo creo que es una cosa, cuando la gente va a un instituto o a un colegio, es para aprender, única y exclusivamente para aprender las asignaturas. La educación restante se la tenemos que dar los padres.
Exacto.
¿Sí? Y ya está.
Exacto. Eso es.
¿Y tú cómo te sientes? Porque Pablo, mira, ¿cómo se va a sentir?
Pues hombre, yo a ver, yo me siento... Mis hijos para mí es lo primero, o sea, no hay nada más. Antes que ellos no hay nada. Entonces, el ver... Yo además no soy el típico padre que le va a dar todo, que suelo ser, procuro ser objetivo. Yo le da muchos cachetes y por decir el... Oye, de hecho, ha pasado esto, ha pasado lo otro, pues si no tiene razón, se lo he dicho, igual. O sea, no es que porque sea mi hijo esto se acuerde padre y vaya locura con él. Las cosas que están mal se las he dicho también, las que están bien, pues están bien y ya está. Y en este caso yo lo he vivido con él, su madre se ha desvinculado un poco del tema, pues porque también era... Bueno, conoce a algunos de los involucrados en este instituto, tienen amigos para eso también, ¿no? Pero bueno... Se ha desvinculado un poco, estamos divorciados además, con lo cual, digamos que cada uno pues hemos ido por un lado. Yo sé lo que ha vivido mi hijo, yo sé lo que él ha pasado, y entonces pues yo a muerte con él. Si yo hubiese visto algún sesgo de mi hijo o algo que no fuese razonable, pues se lo hubiese dicho igualmente. O sea, y de hecho ha demostrado este curso que el problema de no estudio, de los suspensos, no era suyo. O sea, porque si una persona no vale, no vale.
La culpa de tu suspenso no la tenían tú estudiando ni tu calidad como estudiante, sino haber puesto encima de la mesa un día una bandera de España.
Sí, exacto.
En un colegio público, en Alpedrete.
Sí. Es la falta de motivación que existe en ese instituto.
Y... Pablo, no te me deprimas. Que te invito yo al Esconditeatro y se te acaban todos los males. Pablo, hombre, mira... De todas formas, hay algo que no tiene credibilidad en Fried Zone. ¿Cómo estás, Paola? ¿Cómo estás, Daniel? Ella tiene credibilidad, pero tú no.
¿Por qué?
Porque no, pues no, pero vamos a ver, Alma de Cántaro, esto lo ha escrito Fernando Martínez, ¿no?
Eso es.
Vale, y entonces dice... Habla de las desventuras de Luis, un joven simpático y servicial... Pero algo gordito. ¿Y un cuerno? No, claro. Tiene credibilidad ninguna, chaval. No, ¿Pero qué coño gordito? Si tienes que pasar seis meses para que te salude.
No, es un fallo de palabra. El escritor es venezolano y allí gordito, la traducción que hemos encontrado aquí para hacer el micro, María y yo, es Parguelas. Un poquito pringado.
Vale.
No son unos kilitos, sino como... que es un poco pringado.
Ah, pringadillo sí. Eso me das es. El perfil, sí.
Qué malo.
Casi que me fui a lo de gordito. Sí,
sí, me la ha puesto.
Ibas a ser bueno.
Friend Zone en el Esconditeatro
viernes.
Viernes. Viernes del 1 al 29 de junio, los viernes de junio a las 10, a las 10 y media y a las 11 de la noche, los viernes de junio. ¿Qué tal va?
Muy bien.
¿Contentos bien?
Estamos muy contentos, la verdad. Ayer, por ejemplo, hicimos 3 pases seguidos. En el primero tuvimos a 5 chicas maravillosas que se lo pasaron súper bien. Hay gente que se ríe mucho, gente que no se ríe nada.
No, pero que pero... cada público
es muy diferente.
Te llena la sala un público a una hora y se mata de la risa.
Sí.
Y el siguiente se lo pasa muy bien y no se ríe. Y luego se le mata y dice, no nos hemos reído para no molestaros.
No me quiera tanto.
No, además es una obra que tiene mucho contacto con el público y es muy cómica y hay gente que no se ríe nada. Yo hay veces que tengo que sacarlos y hacerme fotos y no se quieren levantar. Pero lo bonito de hacer 3 pases seguidos es que te encuentras a gente muy diferente y es muy, muy divertido.
El texto es de Fernando Martínez, la dirección es de Paola Martínez y de Daniel Molina. Sí. Y sois vosotros.
Exacto.
O sea que lo habéis guisado y lo habéis comido.
No, lo han dirigido Paola y Dani, que son dos compañeros nuestros.
Y nosotros somos María y Jorge, los actores.
Sí.
Vamos a ver.
A ver.
¿Y yo qué he dicho?
Eso exactamente. Lo estaba repitiendo para que los espectadores, los oyentes,
para que
lo vean.
Claro,
hay que repetir mucho.
Pues no eres tan pringadillo.
Las apariencias engañan, entonces.
Oye, contarnos la historia, de todas formas.
Bueno, pues Friendzone cuenta la historia de Luis Romano, que es un chico que lleva muchísimos años enamorado de su mejor amiga, pero ella le deja claro desde el principio que, que no, que se va a tener que mantener en la zona de los amigos y él va a hacer todo lo posible por intentar
faena,
que esa situación cambie.
Como chicha, te quiero como amigo. Dice, ¿qué te has dicho? Dice que solo come amigos. O sea, te mantiene ahí.
Y me mantengo ahí, sí.
Uh-huh. ¿Y tú eres la que le mantiene ahí?
Sí, yo soy un poco aprovechada, la verdad. Porque este chico me invita a cenar, me mantiene fenomenal y yo cada vez que lo llamo, él viene corriendo. Y entonces, pues sé que está enamorado de mí y me aprovecho de eso. Pero soy buena gente.
Bueno, es lo que
un poco insoportable, pero muy buena gente. Yo he aprendido a querer a la Rebe.
Sí,
claro.
Sí. Esto sale algo parecido en El deseo de Erika, José Luis Lavada, autor, con el prólogo de Julio Prieto y publicado por Fusión Editorial, camino de la segunda edición.
¿Hay algo
parecido? La chica que es buena persona, pero ya que está enamorado de mí y yo no le quiero, me voy a aprovechar de él y que me compre este abrigo.
Y tanto.
¿Algo así aparece aquí o no?
No, no aparece.
Aquí directamente se va.
Aquí no hay abrigos.
Aquí no, ¿para qué?
¿Para qué? Claro.
¿Para qué?
Si
no tengo abrigo, ¿para qué quiero frío?
¿Para qué quiero frío? Exactamente.
No, pero tuvimos una anécdota muy graciosa un día porque al terminar la obra empezaron a gritar el público mala mujer, mala persona, y María dice, no, que es el personaje, que de verdad no os lo toméis tan a pecho.
Sí,
sí, sí.
Era un público todo de gente bastante mayor y en cuanto terminamos, fue en un festival que presentamos, fue en la calle, y madre mía, mala persona, ¿cómo claro, se te ocurre hacerle eso al niño?
A mí me ponía como un héroe y ella como un demonio.
Digo, pero que es el personaje de verdad, que yo soy buena gente, os lo juro. Nada, pues me miraba.
Pues tiene que ser una magnífica actriz.
O es muy mala persona, ¿eh?
Para que abuche, claro, pero es que cara de mala persona no tiene.
Bueno.
Está interpretando, no, pero fíjate, después de lo que me has contado. ¿Le ha pagado alguna cena?
Yo sí, yo
me... ¡Eres la mala!
Sí.
Oye, ¿dónde está el Esconditeatro? Que se me ha olvidado.
Tú sí que eres malo.
María, malo. Jorge.
Está en calle de los Estudios número 2, ¿sí? En el Metro La Latina o en Tirso, línea 1, y podéis ir andando, que también es bueno andar.
¿Y haz de esquina con...?
Calle Toledo.
Dime cuántas personas que vienen aquí saben con qué hace esquina la calle.
Yo, la calle Toledo.
Los actores del Esconditeatro no saben dónde trabaja.
José Luis Lavada, autor del Deseo de Erika, prologado por Julio Prieto y camino de la segunda edición Confusión Editorial. Hace el Esconditeatro en la calle Estudio 2, esquina con Toledo. Número de la calle Toledo.
Si no sabes la esquina, van a saber el número.
Bueno, no, se lo estoy preguntando, José Luis.
Tampoco hay que saber de todo, ¿no?
Qué mala
se
sombra.
Pregunta.
Yo que pensaba que lo sabía, digo, joder, esto le va a sentar claro, como el corno quemado.
No,
40.
Número 40, uno no se puede hacer esquina con toda la calle Toledo. Es muy larga. Claro. Uno hace esquina con un sitio concreto. Oye, pues tiene una pinta extraordinaria.
No, es brutal. Además, llevamos 3 meses porque hemos estado antes en 2 salas también en La Latina. Y este es el tercer mes que estamos, que al principio nos daba un poquito de miedo porque ya sabéis que los microteatros o funcionan o no funcionan, y 3 meses nos parecía bastante tiempo y sigue viniendo un montón de gente y la gente sigue disfrutando muchísimo.
No
así
es que sea bastante tiempo, es mucho
es
tiempo.
Mucho. Sí. Mucho tiempo.
Sí.
Es mucho tiempo. ¿Y estáis triunfando?
Hombre.
A ver, atención, ¿sí? Departamento de Relaciones Comerciales del programa.
Apunto.
Fírmenle contrato ya.
No, de verdad.
Cláusula de rescisión superior a la de Messi, por favor.
A mí me admira el trato que tenéis con el público en un sitio tan pequeño. Uh-huh. Me parece de un valor impresionante, de verdad. El otro día estuve viendo a Curro allí y la verdad es que estás tan cerca de la gente que tienes que tener valor, ¿eh? Bueno, yo olía hasta las zapatillas de Curro, ¿eh?
Cierto.
No, yo le notaba una cara rara todo el rato.
esto lo tengo que lavar.
Sí, pues
estaban muy viejas, ¿eh?
Pero viejas.
Joder, estaban... Eran nuevas.
ya.
Sí, se las cargó mi madre, que disfrutó un montón. Dice, la primera vez que voy a romper algo aposta. Iba a cumplir 90 años. Oye, chicos, marcaros... Joder, anda, regalaros una escenita, por favor.
Venga.
Venga, regalaros una escenita. Anda, porfa, sí, anda. Sí, okay. ¿Dónde? Aquí estáis, a Fred Zone. los viernes de junio a las 10 y media y a las 11 de la noche en el Esconditeatro, calle Estudios 2, esquina Toledo 40, a ver si nos lo vamos a aprender.
Sí, no, ya.
Metro La Latina y Tirso de Molina, Frietson, que está, el texto está escrita por Fernando Martínez, está dirigida por Pablo Martínez y Daniel Molina, y está interpretada, oye, me lo corregís si me equivoco, pero ya tengo un lío que para qué te voy a contar.
A ver, ya has perdido el papel.
No, pero espera que lo diga. María Cortés y Jorge Salvador.
Eso es.
¡Anda, coño!
¡Gracias!
Lo has conseguido, muy bien, muy
temprano, 40 años más gozado del clavo. ¡Ole! En directo, una escena, teatro en directo. Frechón en el Esconditeatro.
Pues no se revela, la verdad es que no entiendo cómo me has convencido para venir aquí. Inauguración de una galería de arte, pero es que estos cuadros han estado aquí siempre.
Ya, Gordi, pero es que ahora se han puesto de moda. Ya sabes que a mí me encanta venir y hacerlo fotos y subirlo todo a Instagram.
¿Ya?
Además, es que este cuadro de Shakespeare lo subió ayer Dulceida y ya sabes que a mí me encanta poner todo lo que pone ella.
Ya.
¡Gordi! Gordi, mira, es Roberto.
¿Qué, Roberto el Bizco?
Que no es Bizco, Gordi, que tiene la mirada misteriosa.
Yeah.
Ay, está muy elegante, ¿verdad?
No sé, no me he fijado.
¿Pero cómo que no te has fijado? Si nos ha pasado por el lado.
Ah, sí, estaba mirando a Marta, ¿no?
Gordi, que no estaba mirando a Marta, que me estaba mirando a mí.
Pues eso, lo que te digo, Rebe, hostia, Bizco.
Ay, Gordi, estoy muy nerviosa, mírame, estoy guapa.
Tú siempre estás guapa, Rebe.
Venga, pues voy.
Vale.
Ay.
Mira, si creéis que este es el final de la historia, solo habéis visto la punta del iceberg. 3 días después de no saber absolutamente nada de Rebeca, si es que estuve a punto de llamar a emergencias para reportarla desaparecida, bueno, pues llegó lo peor de todo.
¡Gordi, estoy fatal!
Uy.
¡Que me ha dejado, ya que no sabes por qué!
¿Por Marta?
¡Sí! Pero hay un momento, ¿tú cómo lo sabes? Mira, da igual, Luis, porque me voy a quedar soltera. Para vestir santos voy a mirar mal a todo el mundo que tenga pareja. Lo he decidido.
Hasta ahí.
¡Jorge! Solidaridad con Jorge, que está siendo sometido a la mal nave de María. Oye, enhorabuena, chicos. Allí, todavía tenéis 2 viernes, entonces.
Nos quedan 2, sí.
2 viernes en el Esconditeatro a las 10 y media y a las 11 con Fred Son, un exitazo tremendo en el Esconditeatro, calle... Oye, todos a la vez.
¡Estudios 2!
Sí que eres un primo. Jorge, vamos, venga, chavalote.
Calle.
Estudios 2.
Esquina.
Toledo 40.
Metro.
La Latina y Tirso de Molina.
Adriano, qué gerundio.
Madrid fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid. Con Curro Castillo.
Vamos, muchachos, apúrense. Tenemos que ir a trabajar a la mina.
¿Pero qué es esto? Hoy no trabajan ustedes.
¿Pero cómo que no? Tenemos que ganarnos las habichuelas.
He dicho que no, y es que no. ¿Eh? Es fin de semana, ¿ah? Y los fines de semana no se trabaja. ¿Mm? Se quedan conmigo a escuchar la radio del cole, en Onda Madrid.
¡Jopelines! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
La radio del cole. Un programa para disfrutar como un niño. En Onda Madrid.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
¿Estás buscando un nuevo hogar? En pisos.com unimos pisos con personas. Por eso tenemos muchos pisos que te están buscando para que llenes de historias todas sus esquinas. Si estás buscando piso, en pisos.com, tu hogar te encuentra a ti.
Un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Paole tus pa bopa ti me laisse pa ma cagusta mami le belle me la moustache la pica mucha.
Teatro en directo y sentido del humor en Madrid fin de semana con Curro Castillo.
Y a ti, Isabel Borbolla, dime. El deseo de Erika, de José Luis Labad, que está publicado por Fusión Editorial, la segunda edición viene de camino.
Sí.
¿A ti, qué sensación te provoca? ¿Qué genera en tu corazón de artista? ¿Qué melodía distrae en tu corazón y en tu alma?
Un bolero de estos de que pesan mucho, mucho.
¿Mientras
mucho.
Que no sea el de Ravel?
No, o sea... pues Bésame mucho, por ejemplo. Uy. Así que allá va. El deseo de Erika. Uy. ¿Sabes lo que pasa?
¿Qué
que
pasa?
Tengo la cabeza muy pequeña. Y se me caen los cascos. Entonces, si no me oigo, pues estoy poco sorda.
Con todo lo que tienes, con todo lo que tienes dentro de la cabeza.
Ay, madre.
Dame un estribillo de Bésame mucho, venga. Va.
Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después.
¡Oh, qué pasada! ¡Oh! Es espectacular. Lo que tú no
bueno,
sabes...
Haz una sorpresa.
Completamente ajena a todo esto, sí, pero la sorpresa dásela tú, que tú no lo sabes.
No.
Isabel, ni nadie lo ha comentado aquí.
No.
Y, pues yo, de hecho, me acabo de enterar.
Fíjate. Porque mira, parte del libro dice, un bolero sonaba dentro del hotel. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez.
¿En qué página?
¿En qué magia?
En la página 196. Esto,
el deseo,
esto tiene
aposta,
que haber estado preparado.
Mi aposta, ¿no? Sí, mi aposta. Sí. 196.
El deseo de Erika, que es la primera novela de José Luis Labad.
¿Qué cosas?
Que ya va caminando la segunda edición.
Yo pensaba que la habéis preparado así.
No, que va. Así que tiene un estribillo bonito y he dicho, pues bésame mucho.
Tracatra.
Es mi canción.
Está
también,
escrito.
Qué fuerte.
Es
qué
una
bien.
Historia de amor, es una historia de miedo, es una historia...
Es una historia de amor con tintes eróticos. Y sobre todo con la mayor sensibilidad. No faltan tampoco los poemas, ¿eh? El principio y el final son dos poemas. No puedo dejar de
escribir. Claro, de casta le viene a algo.
¿Cuántos libros ha publicado ya? Gracias.
Pues este es el noveno.
Este es el noveno. El que, claro, fíjate que tienes aquí el marcapáginas dentro del libro. Claro, y es que ya no tienes tu marcapáginas para que quema la portada de tu libro.
No entra.
Claro, es que todos tus libros están en el marcapáginas.
Sí.
Y ya no caben más.
Ya no caben, así que voy a dejar de escribir.
Claro.
No, pues tengo un montón, todavía. Tengo 4 poemarios, 2 novelas y 1 de relatos que van a salir poco a poco, porque es imposible.
Mira, no hay tiempo para ello, Lidia. Yo quería que cantaras un estribillo, pero no hay tiempo. Pero sí,
no hay tiempo, ¿verdad?
No hay tiempo, pero sí para aplaudir.
Sí, sí.
Lidia Aguilar. Y sí hay tiempo para aplaudir a José Luis y a Pablo y a José Luis. Gracias por la mañana que nos habéis regalado. Bueno, mañana estamos aquí a las 9 haciendo de las nuestras 5 horas hasta las 2.
Son las 2 de la tarde.